Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
la Super Planche de Belleville,
donde concluye la séptima etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada de 176 kilómetros con 300 metros que arrancó a la hora de los Monster, las 13 horas 13 minutos en
Tomblaine,
con 172 ciclistas, fuga cara. Se terminó de hacer entre los kilómetros 40 y 50. Empezó Geske, el alemán del Cofidis, y a partir de ahí le llegaron otros 10 compañeros más. Unos 30 kilómetros después, uno de ellos, Vegard Stecklangen, del UAE, fue llamado a galeras, fue llamado a trabajar al pelotón porque Pogacar quería mantener a raya la escapada, porque parece que Pogacar quiere el triunfo de etapa en la Superplans de Belleville. Él ganó su primer Tour de Francia un par de kilómetros más abajo, en la Planche sin Super de Belleville. Y ahora mismo está el UAE comandando las operaciones, toda la jornada lo lleva haciendo para mantener a raya a los restos de esa fuga, que son 7 integrantes cuando faltan 36 kilómetros y 600 metros. Ha cogido con dificultades, pero ha cogido Imanol Erviti, el ciclista navarro del Movistar, la fuga de la fuga. Llegó de últimas con Cyril Barthé, después de que la rompieran nada más coronar el primer tercera del día, los dos hombres del Bora que van ahí, que son Kamna, el alemán, grandísimo escalador, grandísimo ciclista, y Maximilian Schachmann, que de todos los que van por delante es el mejor en la general, a 2.07 del amarillo de Tadej Pogacar. Y ahora Schachmann sería líder virtual, porque la ventaja de los 7 hombres al comando es de 2 minutos 42 segundos. 2.42 para Kamna, Schachmann, Erviti, Geske, Teuns, Tubric y Barthé. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del primer final en alto del Tour de Francia en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. ¿Ha cambiado algo desde que ganó Dylan Teuns en la Superplans de Belleville? Aquello, Quique Iglesias, inalámbrico, enviado especial COPE. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, España? Lo que ha cambiado es que no estás tú. Y eso es durísimo para mí, porque aquí en la soledad de esta montaña que tantas cosas ha dado al ciclismo al Tour de Francia en los 10 últimos años. Estamos donde siempre, en la Planche, pero la meta está un kilómetro más arriba, rodeada de bosque y con más de 500 metros de tierra prensada. Como te gusta decir a ti, es este rato que va a hacer del último kilómetro un auténtico espectáculo. Aquí siempre se marcan diferencias. Esto no es el Galibier, no es el Alpe d'Huez, pero estoy muy de acuerdo con lo que decías un rato con Munilla. Aquí van a pasar muchas cosas. Vamos a debatir si es verdad o no que tiene buen equipo el Emiratos. El que no tiene demasiado buen momento es el Quick Step, que ha tenido que mandar para casa a sus dos directores deportivos afectados por la COVID-19. Y finalmente hemos visto, ¡olala!, un español en fuga, Erviti. Bien por él, hombre.
Está el UAE trabajando a bloque desde que se conformó la escapada en el kilómetro 50 de 176. Estamos a 34 de meta. ¿Cómo es este territorio? Ya solo queda puntuable la Planche, pero hay al menos otra subidita. Capitán Alañá, oh capitán, mi capitán, muy buenas.
Muy buenas, 15 kilómetros aproximadamente de llano en el momento que terminen de descender en el Col de Croix, donde ha puntuado Geske, por cierto. 15 kilómetros de llano y esa subidita de la que tú hablas, que tampoco es excesivamente pronunciada, sería un puerto de cuarta categoría, la Chevestralle, que tiene una pendiente máxima del 5%, pero que puede servir para dejar eliminados a algunos de cara, y no de los más importantes, de cara a la subida definitiva a la Planche de Belleville. El análisis de la Planche de Belleville ya lo realizaremos después. Sirva decir que esta es la sexta llegada. 2012 y Chris Froome, 2014 Vincenzo Nibali, 2017 Fabio Aru, 2019 Dylan Teuns marcaron las cuatro primeras ocasiones en que el Tour llegó aquí. Precisamente la de Teuns, la única que llegó a la Superplanche de Belleville. hoy la que más se recuerda es la del 2020. Ya lo habéis hecho vosotros, sobra decir que Tadej Pogačar destrozó el crono y a Primoz Roglič en la penúltima etapa de aquel Tour de Francia.
Y cuando decimos que el UAE trabaja a bloque, incluimos a los que venían quedados en el día de ayer, incluido Mark Hirschi, que ha hecho parte del trabajo, aunque ahora Machín y compañía está exprimiendo, y de qué manera Vegard Steg Langen, que iba en la fuga y fue llamado al trabajo 30 kilómetros después. ¿Cómo analizas ese movimiento y la etapa? Gregario de Lujo, Gregarius de Lig, Luis Pasamontes. Hola Luis, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que vamos a vivir un buen final y estoy muy de acuerdo en lo que decís, que vamos a ver, cosas, Eri. Bueno, yo también quería comentarte sobre todo lo de UAE, ¿no? Yo pensé que no iban a desgastarse tanto, aunque bien es cierto que ahora mismo están usando a dos corredores que tienen para eso, ¿no? A Langen y a Berg. Pero yo pensé que iban a dejar la carrera no loca del todo, pero bueno, sin tomar muchísima responsabilidad, porque aunque a Pogačar le gusta llevar el liderazgo desde muy al principio, queda mucho Tour y también hay otros equipos que tienen que tomar alguna responsabilidad, sobre todo para intentar victorias de etapa.
Estamos viendo a Imanol Erviti perrear en la fuga, tirar de veteranía para pasar lo menos posible a que le dé el aire en el morro. 32 para meta, 2:44, ¿qué oportunidades le das a la fuga? ¿Qué te parece el valeroso movimiento del Borans Groe metiendo a Sachsman arriba junto con un grandísimo ciclista que es Kamna, Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006 desde Francia? Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues evidentemente con la calidad que tiene la fuga hay que darle sus opciones. Lo que pasa que está clarísimo que el UAE tiene una intención hoy. Le debe tener muy buenos recuerdos esa subida a Pogačar, que creo, estoy convencido de que hoy también quieras estar otro golpe en el Tour de Francia. Muy bien por Imanol por presenciar esa fuga. Lo que pasa que hoy Movistar debería haber metido otro hombre, ¿no? Porque con la gente que va ahí, con Teuns, con Kagna, con Chakman, pues realmente las opciones de luchar por algo en el día de hoy en la etapa de Imanol son pocas, pero hay que premiar siempre la voluntad que tiene el navarro y que las coge casi todas. Y por otro lado, y para finalizar la introducción, Eri, este Tour de Francia se va a hacer muy, muy duro la última semana. Se están compitiendo desde la primera semana a unas velocidades que no yo no lo recuerdo sinceramente, y creo que los últimos 4 o 5 días del Tour de Francia alguno que otro se le puede hacer pelota.
Más de 49 kilómetros en la primera hora de carrera. Recuerdo la fuga se hizo en el kilómetro 50. La empezó Gesken en solitario un rato desde el kilómetro 40, pero luego le vino la compañía. Se está divirtiendo el morro fino del director de COPE, daleando el programa guadianesco de ciclismo en el podcast de COPE.es, Alberto Arauzo. Alberto.
Hola Eri, muy buenas. Me estoy divirtiendo un montón. Otra vez batalla desde salida, ha tardado un montón en hacerse la fuga. Hemos visto a hombres importantes intentando filtrarse en ella. Me alegra mucho ver a Imanol Erviti y a un ciclista español y del Movistar en la fuga, aunque creo que con la gente que va adelante y cómo se viene detrás, creo que no tenemos ninguna opción de llevarnos la victoria de etapa. Y me sorprende, como a Pasamontes, la ambición del UAE. Yo creo que Pogačar guarda muy buen recuerdo del año pasado, en el que en la primera etapa de montaña prácticamente sentenció la carrera, y creo que hoy quiere hacer algo parecido, quiere volver a ganar la etapa y quiere meter mucho tiempo en la general a sus rivales para a partir de ahora poco a poco conservar, aunque Pogačar de eso sabe bastante poco.
Ahora en el falso ya no parece que va a haber cambio de trabajador en la cabeza del pelotón, siempre el equipo UAE. Le va a tocar el turno a Hirschi. Y luego le tocará el turno seguramente en la parte inicial del puerto a Marc Soler para que Rafa Almaica haga el resto del trabajo para Tadej Pogačar. Eso es la teoría. Ya veremos lo que pasa en la práctica. ¿Están ustedes ahí? ¿Están ustedes ahí? ¿Quieren un maillot COPE Oto Bosley? ¿Quieren una gorra retro COPE Oto Bosley? ¿Son ustedes tan amables de apostar por quién queda primero y segundo de la etapa para tener una opción de desempatar? ¿Y el que sea más rápido en acertarse lo lleva? El primero y más rápido, lo que quiera, el maillot o la gorra, y el segundo, lo que haya dejado el primero. Pues ala, hagan sus apuestas, solo una por perfil y por número de teléfono. Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, y número de WhatsApp y de Telegram, 677-580-461. Lo repite Rubén Carballo, que es su ángel de la guarda.
677-580-461.
Todo cortesía de Oto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la página web de esta empresa gallega especializada en la personalización deportiva. Hay catálogo, sí. Pero a partir de 5 unidades, Otto Bosley hace diseños personalizados para equipos deportivos, para grupos de amigos, porque sí, porque quieres ser original en tu boda y regalar maillots o gorras, que ya está todo muy manido, lo de la botellita de orujo, no sé qué. ¿Que quieres hacer algo rompedor? Pues regala maillots en tu boda personalizados, claro que sí. Otto Bosley, Galicia Calidades. 28.600 para meta, lo que pase, cómo pase, lo contaremos con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle. Desde ya, los del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE, con Eddie Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
De Francia en COPE.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras.
Esta es la canción elegida por Quique Iglesias para la sección turística cuando vamos a entrar enseguida en los 25 kilómetros de la verdad. Tú dirás por qué esta canción. Y la historia de la Plans de Belfi, que ya nos la vamos sabiendo de tanto que hemos venido por aquí.
Pero es que es una historia buena, ¿eh? Es de chicas guerreras que después de abandonar sus pueblos del alrededor decidieron subir aquí porque iban a perder la guerra contra los terribles bárbaros suecos. Y subieron aquí y juntas se suicidaron para no ser víctima de los bárbaros suecos. Así que por esto esta montaña está dedicada a las bellas chicas que perdieron aquí su vida después de guerrear en la Guerra de los 30 años. En definitiva, que esta es la única estación de esquí nórdico de todos los Vosgos. No estamos muy altos, pero aquí dicen que en invierno hace un montón de frío. Estamos en la Alta Saona, en los Vosgos. En los Vosgos dice que es la región de los 1000 estanques, es decir, mucha agua, muchos árboles y muchas cosas por hacer, entiendo.
Es el primer sistema montañoso francés que vamos a visitar, que vamos a pasar por todos los que jalonan el territorio del hexágono del país vecino. No ha durado mucho que digamos el trabajo de Mark Hirschi en cabeza del pelotón, entre que a lo mejor ha venido un poco justo tras el COVID y que lo de trabajar tampoco ha sido lo suyo. No le hemos visto nunca trabajar, le hemos visto siempre trabajar si acaso en una fuga, pues le ha tocado ya el turno de nuevo a Mikkel Bjerg, a un ciclista que apuntaba bastante cuando era sub-23, cuando no estaba en categoría élite, y que algo tiene que tener para que Machín le haya traído aquí. 25 para meta. Ojo que la fuga, si mantuviese 2 minutos en la base, tendría muchas opciones de jugarse la etapa, ¿eh?
Sí, a mí sí. si me permitís una cosa rápida y os dejo. Lo que se palpa por aquí es que Pogačar seguramente va a ganar la etapa porque es el mejor, bla, 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 pero que no tiene equipo y que como continúen así, dentro de 3 días funda a los compañeros.
Ya, lo que pasa que yo creo que en montaña, de verdad, me da la sensación de que montaña tiene más equipo de lo que todos creemos, pero lo que está clarísimo es que lo que quiere es hacer un, como ya hizo el año pasado, hacer un colchón de segundos lo antes posible, sabe que es muy superior, y en el día de hoy, lo que yo sí que quiero ver hoy, ayer lo vimos que a nivel de explosividad es un corredor que saca de rueda a cualquiera, el otro día en los adoquines lo vimos muy fuerte también, ahora lo que quiero ver un día como hoy en un puerto ya de verdad, si arranca, ¿cuánto superior está al resto? Por ejemplo, a un corredor como Vingegaard. Hoy para mí es un día importante para eso y yo no tengo duda de que él querrá meter cuantos más segundos más en el saco para tener esa ventaja y a partir de ahí intentar jugar con ello. De todas formas, lo que está haciendo en el día de hoy, lo que hizo ya también el día de ayer, no es fácil y estoy de acuerdo con vosotros, que puede fulminar al equipo en 4 días.
Y sobre todo, Eri, porque hay dos hombres que a mí me generan muchas dudas. El primero es George Bennett, que lo han fichado este año del Jumbo-Visma como lugarteniente en la montaña y ha hecho una temporada hasta ahora desastrosa y de momento en el Tour no se la ha visto. Es verdad que no ha llegado a su terreno, pero no está muy bien. Y hay que ver cómo está Marc Soler, que en el inicio de temporada estuvo majestuoso, me encantó su actuación, pero que yo creo que no llega tan bien al Tour de Francia como a él le gustaría. En el llano hoy están desgastando a Bierd y a Langen, que han venido para ello, pero es verdad que al UAE se le puede hacer muy largo el Tour si siguen trabajando.
Yo
tanto.
Creo que hoy la fuga no la cogen,
lo van a tener complicado, Eli, pero a mí me resulta curioso, fíjate, que estemos hablando en estos términos de uno de los equipos, si no el que más presupuesto tiene en el ciclismo internacional, o sea, con un ganador del Tour, que estemos hablando de que UAE tiene un equipo flojo, que lo pueden fundir, o sea, no lo entiendo, la verdad, porque tiene que ser un equipo que llegará aquí con unas garantías máximas, con 7 corredores de un nivel altísimo, tanto en el llano como en la montaña, bueno, que puede estar a la altura de Jumbo, a la altura de Ineos, pero no sé, a mí me cuesta trabajo que estemos hablando de esto, y es curioso, ¿no?, porque con el nivel económico que tienen y la cantidad de posibles fichajes que pueden hacer, bien es cierto que luego tampoco el ciclismo son ciencias exactas y exacto, puedes llegar aquí, puedes haber entrenado muy bien y de repente llegas aquí y no voy, pero bueno, vamos a ver, yo todavía tengo esperanzas de que los corredores que han estado haciendo stats en altura con Pogačar pues puedan funcionar en la montaña, veremos.
Hay que apuntar otra cosa, un poco al hilo de lo que hablábamos, de que si puede estar quemando al equipo. Por cierto, la planche de Belfil puede ser también la planche de las nueras, porque Belfil en francés es también nuera, además de chica guapa. Digo que, apuntalando un poco lo que estabais diciendo, los datos estadísticos de velocidad. Tiene razón Óscar Pereiro cuando dice que no, yo no recuerdo tampoco un Tour, y no he visto datos que me permitan decir lo contrario, un Tour más rápido que este en los últimos años en cuanto se refiere a las primeras 6 etapas. Ayer lo decíamos, la media después de la etapa de ayer es de 45,5 km/h. Hoy llevan 47,5 km/h en un terreno tremendamente pestoso, y la primera hora han hecho 51. Se está rodando fortísimo y va a pasarle factura a mucha gente en la última semana del Tour de Francia, a muchísima gente. Esa es la incógnita del UAE, que yo me permito remarcar. Yo creo que sí que va a tener equipo para aguantar, porque entre otras cosas, a partir de hoy van a empezar a jugarse otros intereses y va a haber otros equipos que van a echar una manita ahí arriba.
Y hoy es el primer día, capitán, que el UAE se pone a saco él en primera persona, porque ayer el Bora le hizo buena parte del trabajo.
Oye, y hoy además, dentro de muy poquito empezarán a entrar otros equipos que también están interesados en echar abajo esa fuga.
Pues iremos viendo lo que pasa. Las 4:27, hora menos en Canarias. Ya saben que hoy hace falta decir, acertar primero y segundo en las redes sociales y el WhatsApp y Telegram de Tiempo de Juego para optar al maillot o la gorra retro Cope Otto Bosley. Pero ya si de paso nos dejan algún comentario también, pues sabemos lo que sienten ustedes al ver la carrera, sabemos su opinión, críticas, sugerencias para mejorar las retransmisiones. Quedan 22 kilómetros para la línea de meta, Hernández.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Bestway de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
...21.5 kilómetros para meta, los últimos 7 de esta séptima etapa. Terminamos el primer tercio del Tour de Francia, edición 109 de la historia. El Tour en COPE, 2.19 en la ventaja de los 7 hombres al comando. Los dos Bora, Kamna y Sassmann, los dos alemanes. Sassmann a 2.07 del amarillo. Erviti, español del Movistar. Geske, alemán del Cofidis. Teuns, belga del Bahrain, el último ganador en la Super Planche. Dubrich, australiano del Bike Change, y Barthez, el francés del B&B Hotels. Hoy, además del ciclismo, tenemos... No se muevan de COPE más si les gusta el deporte, ni donde están escuchando ahora, COPE.es, o la aplicación de tiempo de juego, o la aplicación COPE. Porque desde las 5 estaremos en la calificación, sí, del Gran Premio de Austria. ¿Por qué? Porque mañana hay carrera al sprint, de esas que molan tanto, que también viviremos durante la transmisión del Tour en COPE. Y a las 6... vuelve a sonar la sintonía de tiempo de juego para vivir el debut de la selección española femenina en la Eurocopa de Inglaterra. España-Finlandia, con la narración de Morris, de Isaac Avilés, y también con Andrea Peláez, la enviada especial COPE, a una ciudad que no me acuerdo cómo se llama. Pero ya me acordaré. ¿Cómo? Milton Keynes. Vale, vale. Gracias, Rubén. Es un ángel de la guarda bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Rubén, que está controlando los mensajes de los oyentes. Yo a la fuga la veo, que la quiero ver.
Yo creo
la
que no fuga, va a llegar,
La fuga no va a llegar ni de coña, ¿eh? Se marcan muchas diferencias aquí, ¿eh?
Sí,
en este puerto. En el último kilómetro hay rampas del 24% de arena. Uf, el último kilómetro son 4 minutos, ¿eh?
Sí, sí, y luego que simplemente en la colocación, cuando estén aproximándose a la Planche de Belfil, ahí va a haber muchísima tensión y ahí ya sabemos que cae un minutito fácil. Así que yo creo que la victoria está claramente atrás y claramente en las piernas de Pogacar.
Después de un buen trabajo en el plano, Vegard Stig Langen, el ciclista noruego, ex campeón de Noruega, se va a la oficina a descansar para intentar llegar, que lo va a hacer en el control. Ahora le toca el turno de trabajo a terminar Soler. De dar lo que tiene a Marc Soler ya.
Sí.
Sí, 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 ya está en una zona ahí, lo que decía Seri, ¿eh? Hirschi apenas ha podido aportar nada, uno de los fichajes más caros. Recordamos que UAE pagó a...
Sunweb de aquella, sí.
A Sunweb, sí, sí, pagó la cláusula de rescisión para llevárselo y, bueno, no con buenas piernas, porque es un corredor que tiene una calidad tremenda y no debe estar encontrándose todo lo bien. Marc Soler debería de todavía empezar a trabajar un pelín más tarde, bajo mi punto de vista.
Estaba medio malo Hirschi durante un par de días y incluso le costaba entrar en el pelotón. Hay miedo, pánico absoluto al COVID. Os decía antes que se habían marchado para casa dos directores deportivos del equipo Quick Step. La organización nos insiste en que sigamos llevando la mascarilla y demás. A riesgo también de que nos quiten la acreditación, ¿eh? Si nos advierten y no hacemos caso. Hay pánico a los test.
Sí, al COVID y en el caso de los ciclistas, al post-COVID, porque está pasando por ellos el COVID, pero como una apisonadora por muchos, ¿eh?
Sí, sí. Vlasov es uno de los que hoy tiene que comprobar qué tal está, porque cogió el COVID como 2 semanas antes del Tour de Francia. Le vimos ayer ceder. Es verdad que tuvo una caída en la que se vio involucrada, pero cedió 5 segunditos. Y hoy es un día, la prueba de fuego para Vlasov, para ver si está para pelear por el podium o por el Tour de Francia.
Yo creo que también esos dos ciclistas, que es súper difícil, ¿eh? Lo que ha conseguido Bora hoy, meter a Kanna y a Sassmann ahí adelante, también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque después de la caída y lo que dices, Alberto, yo creo que también el equipo les ha dicho a estos dos, oye, tirar para adelante, hay que buscar etapas, ya veremos cómo está Vlasov, pero no vamos a quedarnos ahí todos con él, porque si falla, pues mejor que estéis por delante.
Para el que lo esté viendo por televisión, para diferenciar a Kamna de Sassmann, Sassmann es el que mueve la cabeza como el perro de la parte de atrás del coche.
Sí, sí, tal cual.
Moviendo la cabeza y...
para los
bueno,
lados.
Pero mueve la cabeza y tiene gas, ¿eh?
Sí, 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 tiene. De hecho, los dos Boras son los que tienen canción si ganaran o ganasen una etapa.
Eric, qué grandes perros. ¿Dónde se podría comprar unos perros de para la bandeja del coche? ¿Dónde?
Pues supongo que en alguna tienda de estas de internet.
Pero en la época, Fari. ¿Dónde ibas a comprar eso en la época? Escobar.
Antes lo tenías en la gasolinera, donde pillaban las cintas de vídeo esas con...
Junto a las cintas de Arévalo estaban.
Yo iba a dar vueltas.
Y ahora habrá que explicar a los jóvenes que es una cinta, claro. Porque...
Una cinta de VHS y va a comprar chicles todos los días.
La importancia de un boli al lado de la cinta.
¿Qué dices, capitán?
No, y lo del perro también, que hay muchos jóvenes que no han visto un perrito de esos en la parte de atrás de un coche en su vida.
Sí, en los taxis de Madrid hubo un tiempo que era como muy común, pero ahora los taxis se han refinado mucho.
En los 124, sea 131, 5000, claro, perraco es como, ahí detrás, era espectacular.
Para quienes no lo conozcan, es como los gatitos estos que venden en los chinos, que mueven el brazo así sin parar, pero en versión perro y en lugar del brazo con la cabeza.
Exacto. El perro movía la cabeza y algunos el rabo también.
Basta ya. Tampoco era tan importante.
Podemos sortear uno de estos, además de lo del maillot y la gorra.
Pero, he estado mirando la última etapa que se llegó a la Place de Belleville por aquello de lo de las diferencias, y creedme, no hubo en aquella ocasión, a la Super Place de Belleville en 2019, no hubo tantas diferencias.
¿Eh? No, porque no hubo casi ataques. Yo me recuerdo que subió la marcheta hasta prácticamente entrar en la tierra.
En el esterrato. El de los más importantes, el primero fue Geraint Thomas, que entró a 1.44 de Teuns. A 2 segundos entró Thibaut Pinot con Alaphilippe. Nairo perdió 7 segundos con Thomas, acompañado por Buchmann. 9 segundos, Fuglsang, Mikel Landa, Richie Porte, Egan Bernal, a 1.58, esto es a 14 segundos, entró Adam Yates, y por ejemplo, Enric Mas fue de los más perjudicados, porque se dejó 33 segundos.
Es que desde la Planche, donde está Quique, hasta la Super Planche, para entrar en ese cambio de carretera, donde ya aparece la tierra prensada y todo eso, hay que estar... muy bien situado, ¿eh? Uh-huh. Es muy de ir situado también.
¿En la crono de Pogacar se subió tramo ese de esterrato? No, abajo.
No. El esterrato solo se ha corrido el año de Teuns y de Chicone. Imaginaos si es importante esta montaña para el Tour. Han hecho un reportaje en France Televisión hace un rato estupendo. Es que aquí se va a decidir el Tour de Francia femenino, que vuelve por la Puerta Grande a final de mes, que arranca en París y acaba el 31 de julio, domingo, en la Super Planche de Belleville también.
Por cierto, Quique, ya que hablas del Tour femenino, hoy exhibición impresionante de Annemiek van Vleuten en una de las etapas importantes del Giro de Italia. Se ha caído y todo en el último descenso, pero aún así ha logrado ganar y le ha metido 3 minutitos a nuestra Mavi García, que es verdad que hoy se ha despedido de todas sus opciones de ganar, pero tiene prácticamente asegurado el podio porque es tercera con 4 minutos sobre la cuarta.
16.800 para meta, 7 en cabeza de carrera, entre ellos Serviti, entre ellos dos Bora, Kamna y Sachs. Sachsman ya no sería líder virtual porque la ventaja ha bajado hasta el minuto y 51 segundos. 1.52 para la fuga. Parece que el triunfo está atrás. Empieza a aparecer el Jumbo Visma, que ha aprendido a correr el Tour de otra manera, mucho menos exhibicionista que en otras ocasiones. Incluso cuando lo perdieron en aquella crono con Primoz Roglic, fueron de caníbales y al final... la gente casi que hasta aplaudió el desenlace final mientras Roglic se lamía las heridas sin comprender qué le había pasado en esa última cronoescalada. Antes de llegar a la ascensión final, ¿de qué hablan los oyentes en los mensajes? Además de dar su primero y segundo para optar al maillot y a la gorra Retro Cope Otto Bosley, edición especial y limitada, Tour de Francia 2022. Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego Cope y WhatsApp y Telegram. Rubén Carballo,
677-580-461. Bueno, pues lo que nos dicen los oyentes, por ejemplo, un oyente: no puedo ver la etapa por la tele porque tengo que estar paseando para que mi hija se duerma y me hacéis vibrar. Muchas gracias. Hay muchos oyentes a los que les encanta nuestra retransmisión. En cuanto a apuestas, muchísimo Pogacar, como podréis imaginar, pero muchísimo.
¿Y de segundo?
De segundo, mira, por ejemplo, Roglic. Hay alguno que ha puesto a más, nos dice mucho Blasov, Vingegaard, o sea que hay diversidad. Por ejemplo, hay otro oyente que nos decía: victoria de Erviti para dar puntos a nuestro preciado Movistar y segundo puesto a un perseguidor Pogacar que se le escapa el triunfo, o sea que también quieren puntos para el equipo de Unzué.
15.900 para meta, 1.48 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
George Kennedy.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
El viernes por la noche, Classics en 13.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda, web y app.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
¡14.800 para meta! Continúan juntos los siete hombres que son los supervivientes de la fuga que llegó a ser de 11, que se terminó de conformar en el kilómetro 50. Séptima etapa, Tour de Francia, Tour en Cope. 1.44 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón, donde empieza a asomar también el Groupama France... El Groupama, sí, France de Ye. Sí, Groupama, France de Ye, sí. De David Godú, por ejemplo, que puede ser un buen llegador en el día de hoy. Y les recuerdo cómo está la general después del número de Pogacar en el día de ayer, que ganó la etapa y se vistió de amarillo. Tadej Pogačar, la general no, he sacado la etapa, o sea que la general la tengo que mirar ahora. La tengo por aquí, no os preocupéis. Y si no la tiene el capitán Arañal seguro ahí a mano.
Pogačar líder, Paules segundo a 4 segundos, Vingegaard tercero a 31, Yates cuarto a 39, quinto Pidcock a 40, 46 segundos, sexto lugar para Geraint Thomas, séptimo Vlasov a 52, a un minuto Dani Martínez, noveno Bardet a 1.01 y décimo Gaudí a un minuto 2 segundos.
Pues está el equipo de Godú, precisamente sí. Ahora situándose muy bien en... Bueno, todos los equipos importantes están intentando buscar su lugar en cabeza de pelotón. Pasamontes.
Sí, sí, veíamos ahí como al principio era guay, pero enseguida los han absorbido por ambos lados. Movistar también está posicionando bien a Enric Mas. Yo tengo muchas ganas hoy de verlo, si lo de ayer fue un espejismo, porque la verdad que el comportamiento fue magnífico después de ese pie a tierra que tuvo que hacer y volver adelante, así que vamos a ver cómo está hoy más. Y también Roglic, Eri, yo creo que hoy va a ser también un buen test. Ayer salió con fuerza, con ganas, significa que ese hombro está bien, pero hoy va a ser un buen test también para Primo Roglic.
Fue la gran noticia de ayer, ver a Roglic ahí intentando llevarse la victoria de etapa después de dislocarse el hombro. Yo creo que cuando arranque Pogačar, sobre el papel hay tres hombres que podrían intentar estar con él. Uno es Vingegaard, el otro es Roglic y el otro es Vlasov, así que hoy vamos a despejar muchísimas dudas.
Tienen ahora... que coger primero la fuga.
Sí, yo creo que yo creo que sí que la van a coger. Que me da... Bueno, cuidado, yo he dicho que entre 1.52 minutos en la base del puerto... Hay corredores de mucho nivel en la fuga, mucho, y tendría que arrancar desde muy abajo el propio Pogačar. Yo de momento le estoy dando mis opciones a la fuga, de verdad. ¿Qué quedan? 4 kilómetros de aproximación, más o menos, ¿no?
Bueno, 6.
Sí,
seis.
Sí, es hasta 7 meta.
1.50, como muy, por encima de 1.50 yo le doy margen a la fuga.
Ahí puede estar. Dejadme que le dé paso, porque pide paso, porque ya hay 11 de España para el debut de la Eurocopa femenina, a la enviada especial Andrea Peláez, porque había dudas en el mediocentro, lógicamente, tras la lesión de Alexia Putellas, y eso podía afectar también a la delantera. ¿Quiénes son las 11 elegidas de Bilda? Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes. Te saludo desde Milton Keynes, desde el estadio en el que va a debutar la selección española en tan solo una hora. Y es Irene Guerrero, la elegida para suplir en el centro del campo el puesto que deja libre Alexia Putellas. Por lo tanto, es el once de gala con ese único cambio. Finalmente, Mariona Caldentey va a la delantera e Irene Guerrero en el centro del campo. El once sería Paños en portería, Ona, en la derecha Paredes y Mapi León, pareja de centrales, en la izquierda Leila, centro del campo para Aitana, Patri e Irene Guerrero, esa es la novedad, y arriba Lucía, Esther y Mariona Caldentey.
Pues esas son las 11 elegidas desde las 6 de la tarde, España-Finlandia, en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, aquí en su emisora COPE Más, y siempre les damos a elegir en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego y en la aplicación COPE para dispositivos móviles. 12.800 para meta, nos estamos moviendo en esa horquilla de fuga sí, fuga no.
Eri, fíjate en el detalle de Manuel Erviti, que ya lleva bidones cargados en sus bolsillos, sí, seguramente sí. Pues para ir dejándose caer en esas aceleraciones que están por venir y bueno, pues poder dar agua y así nutrir de líquido a sus compañeros.
Están los dos Bora, lógicamente, más emperrados que nadie en que esto vaya lejos. Además, son los únicos que llevan doble representación en la fuga, como antes la llevó también Trek Segafredo con Chicone, que no pudo aguantar la aceleración.
Canna,
con
Pedersen. Canna fue el que le ganó a este
iba
que tiene,
Juanpe,
¿no?
A Juanpe, sí.
Sí, o
sea, Camna es buenísimo, Pereiro.
Y ganó en el Tour de Francia hace un par de años.
Sí,
tiene
victoria también en el Tour, en el Giro, en Dauphiné, en Volta a Cataluña, en la Vuelta a Andalucía. Es un corredor que tiene un instinto tremendo.
Y sobre todo el tener un compañero con él. Me imagino que hablarán entre ellos y el que mejores piernas tenga.
Yo creo que Shackman se está sacrificando, yo creo.
Exacto.
Sí.
Ha ido Shackman haciendo el trabajo sucio.
Claro, Shackman también.
Erviti
Sí, Erviti ya cuando se había cargado ya de alimento líquido, ¿era por algo, Iglesias?
Sí, es que a veces yo estas escapadas tácticas no las acabo de entender. ¿Será que tengo que venir más años aquí para entender qué ha hecho hoy Erviti? Es decir,
no, yo tampoco lo entiendo hoy, ¿eh? O sea, quiero decir, entiendo que probablemente ha sido el único entre tantos ataques que le ha tocado a él, pero hoy era otro tipo de corredor el que debería meterse en la fuga, evidentemente.
Ese es el tema, Erviti hoy no tenía donde el que tenía que estar, pero estaba delante del pelotón y se ha metido en la fuga, pues seguramente para cubrir a algún compañero, pero no es un corredor para una etapa como la de hoy. Por tanto, bueno, ha dado presencia al equipo hasta donde ha podido, pero evidentemente con sus características no puede dar mucho más.
Ha cambiado bastante el color de la cabeza del pelotón. Ahora manejan la situación los cascos amarillos. Eso significa que son líderes por equipo los hombres de Lineos Grenadiers, con Luke Rowe. También estaba por ahí intentando hacer su trabajo la gente del Groupama Français de Yeco, con Stephen Kung, o sea que todavía rodadores hasta la base del puerto.
A mi modo de entender, no me explico muy bien lo que está intentando hacer Ineos, ¿no? Un día que yo creo que tienes que estar a la expectativa de que se gaste el UAE, que sea Pogacar en primera persona, que tome. No veo a un Geraint Thomas directamente hoy meterle tiempo.
Adam Yates, hoy es un puerto Yates.
Sí, y Daniel Pitcock Felipe
también
Martínez,
sabe Pitcock lo que es ganar aquí, ¿no?
Sí, yo creo que tienen tantos líderes que más que nada quieren ir adelante en el pelotón y están pegando ese acelerón que les va a comer mucho tiempo a la
pero
escapada.
Pero hoy tienes que dejarle el muerto todo a UAE.
Pues, sí, sí.
Es el día... Que os decía yo, es el día donde tienes que ver realmente cuánto superior está Pogacar con respecto al resto.
Pero fíjate, Óscar, que en cuanto han reducido ya la ventaja del mejor clasificado de la escapada por debajo de los 2 minutos, UAE ha desaparecido y ha dejado que otros equipos que quieran la etapa y al final se van a aprovechar de ese trabajo, ¿no? Y Pogacar va a estar ahí también en caso de que cojan a la fuga para disputar.
Y por cierto, que ayer anoche lo hablabais, Eric, que en el partidazo. Y vemos a Ineos tirando. Pickett sí que ha comentado el tema de que le estaban llenando las pelotas, ¿no? Los ataques de Van Aert en el día de ayer.
Sí, ya te dije yo que había gente que estaba enfadada. Rigoberto
sí,
Urán,
sí, pero que este,
medio
este
broma
ha hecho declaraciones, parece ser.
Bueno, Erviti en caliente dijo el número de Van Aert.
Y que esos esfuerzos se pagan y tal, y Urán dijo, pero madre mía, 48 por hora, parece que alguien estaba a punto de perder un vuelo.
Bueno, sí, y Pitcock dijo breaking my balls, que es lo que dice Pereiro. Sí, parece que no se
breaking, breaking my balls en mi idioma es me estás tocando las pelotas.
Sí, básicamente es lo que dijo. Sí,
rompiendo, más sí. Bien. Nueve bueno, kilómetros para meta. Enseguida el capitán Lañá nos hace la foto instantánea, la Polaroid de la Place de Belfield. Y vivimos sin cortes la ascensión, la primera llegada en alto del Tour de Francia del año 2022, el Tour en COPE.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía. Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En el momento en el que el pelotón absorbe a Imanol Erviti, caído en la fuga del día, el ciclista navarro, el ciclista español del equipo Movistar, a 600 metros del cartel de Comienza Puerto, Capitán Alañá, esta nueva conocida, recurrente conocida, Plans de Belfield.
Primera categoría, 1.140 metros de altitud, 7 kilómetros de ascensión, 608 metros de desnivel, 8,7% de pendiente media, entre el 8 y el 16,5% de pendiente por 200 metros, rampas del 11, del 13, del 20 y del 24%. Y aunque luego vayamos desgranando, conforme vayamos subiendo, primer kilómetro 400 metros, cada 200 metros, entre el 11 y el 14% de pendiente.
Maximilian Schachmann, Mr. Schachmann, después de hacer el relevo de la muerte, se aparta, no puede más, va a intentar mantener el Oremus para no perder puestos en la clasificación general, pero ahora deja solo, por parte del Bora, Lennart Kamna, con Dylan Teuns, con Dubrich, el australiano, con Geske, el alemán, ¿y quién más está por ahí? Bueno, el francés Barté, claro que sí.
Yo creo que el único que le puede aguantar a Kamna, obviamente, es Dylan Teuns, que quizá es demasiado largo para él este puerto, pero ya sabe lo que es
Barté
ganar
aquí. Barté ya no está.
Ya ganó. Por cierto, Kamna ganó en 2020 en... vaya, ahora se me ha ido el santo al cielo. La decimos esta etapa, era, bueno, era en Villard de Lans.
6.800 para meta ahí, tirando de memoria siempre, capitán Añá, nueces y pasas. Y un ordenador que va alimentando poco a poco.
Ahora dime, vamos a ver detrás.
Dime, Eri.
¿Quién se
ah,
pone?
Perdona, lo de pasas, pensé que...
No, arranca Geske, intenta abrir un poquito de brecha. Simon Geske, el primero de todos los que se fugaron, de los 11 que llegaron a conformar la fuga, que ya veremos si es la buena del día. Bueno, la fuga buena es, vamos a ver si es la fuga victoriosa del día. Intenta arrancar este alemán que ha acabado en el equipo Cofidis y que es un ciclista más que correcto.
Sí. Grandísimo corredor. La fuga, la verdad que lo está haciendo bien, porque estamos viendo que nos están vigilando. Desde bien abajo ya ha empezado Geske. Teuns, un corredor que ya ganó aquí arriba y sabe perfectamente que no se puede dormir. Y después, evidentemente, Kanda, ¿no? Que para mí es el favorito en caso de que esto prospere. No pueden dormirse aquí. Y ahora vamos a ver, en cuanto nos enfoque en el pelotón, qué equipo y qué ritmo está llevando. Porque si aguantan este minutito hasta falta de 4 kilómetros a la meta, pueden que tengan opciones.
Es el Ineos.
Sí, lo más lógico es eso, ¿no? Que siga Ineos ahí trabajando.
El primero que se queda, Marc Soler, ¿eh? Es significativo que el primero que se queda con el vagón de cola es el corredor de Vilanova.
Sí, ya dije que yo tenía dudas de cómo llegaba al Tour de Francia con el pedazo de inicio de temporada que hizo, y esta es la muestra de que no está bien, le han puesto a trabajar en el llano y eso no es normal.
Y ahora se ponen los dos de ayer, Magnulti y Maika.
Y me da la impresión de que va a haber muchísima vigilancia.
6.300 para meta para los hombres cabeza de carrera, que ya están empezando a negociar el primer kilómetro. Ya casi lo tienen ventilado, el primer kilómetro de la Plans de Belfield. Simon Geske, el alemán del Cofidis, tensando la cabeza de carrera. Parece que empieza a sufrir Dubrich. Parece que están felices en la situación Dylan Teuns y Lennart Kamna, el belga del Bahrain Victorious, el alemán del Boransgroe.
Sí, les están controlando, ¿eh? Están dejando ahí nada, 20, 25 metros, pero yo creo que tienen totalmente controlada la situación.
Hombre, la Astana ha venido al Tour.
Sí,
Se pone la Astana también ahí en cabeza, en paralelo a los hombres del UAE. Han desaparecido los Ineos Grenadiers, que han querido, no sé qué hacer, pero han querido pegar un arrimón a la fuga y lo han hecho. Ha entrado al trabajo Rowe, luego Pipo Ganna, el campeón del mundo contra el crono. Pero cuando esto se ha puesto cuesta arriba, se han quitado.
Y mucha gente, ¿eh? Hoy es día que arranca el fin de semana, día de operación salida para un montón de gente. Pero, hombre, como siempre, esta cima no falla.
14% ahora en ese tramo en el que están. La cabeza, en el que está la cabeza.
Han engullido el primer kilómetro los hombres de cabeza, que ya son cada vez menos. Simon Geske por delante, con 7 segundos de avance sobre Teuns. Kamna deja un poquito más de brecha, pero está también ahí en la porfía.
Muy atrás Daniel Felipe Martínez, sí, sí. Muy atrás, muy extraño esto.
Eso te iba a decir, y Bennett también aguanta ahí un poco muy más bien atrás con el UAE.
Están todos los favoritos en las primeras posiciones del pelotón. Se ve perfectamente cómo el cuarto del Emiratos es el amarillo de Tadej Pogačar. Primo Roglic va también muy cerca de su compatriota. Vingegaard va situado un poquito más a la derecha de esta calzada de aproximadamente 6 metros de ancho. 5.800 para meta, 1.13 la ventaja de los de arriba. Van der Poel ya no está en su territorio. Van der Poel tiene la cabeza hecha grillos porque no sabe si seguir o no en este Tour de Francia, intentando buscar otra vez patas y golpe de pedal que le haga ser protagonista, que de momento no ha sido en esta primera semana. Ahora le toca el turno al Emiratos. Están los dos que quedan sin Soler para la montaña. Está Rafa Almeida esperando a que termine de trabajar su compañero en el UAE, McNulty.
Sí, y viene a Bennett también por detrás, sí. Eri, que hoy le estamos viendo muy, muy bien. Yo en el caso de Van der Poel, un tío con la clase que él tiene, está haciendo lo que debe. Vemos que todos los días está soltando, a ver si recupera, y si en 3-4 días ve que no va bien, pues seguramente se irá a casa, porque el próximo día 14, nada, en 4 días tienen aquí la etapa de Alpes, con final en Alpes d'Huez, que es terrorífica para alguien que no esté bien.
Llega Lennart Kamna en nada, en un fispás facilísimo a la altura de Simon Geske, para conformar un dúo cabecero a falta de 5 kilómetros y medio, dos alemanes. Un Cofidis Geske, un Borangsgrohe Kamna.
Ha aprovechado 200 metros que hay ahí. Bueno, hay 600 metros de un falso llano, con pendientes al 5, al 4 y al 5 por cada 200 metros. Eso lo ha aprovechado Lennart Kamna en los primeros 200 metros de ese tramo para dar caza a Simon Geske.
Finairo, muy bien ahí posicionado con Warren Barguil. Está demostrando buenas patas el colombiano. Veíamos a Daniel sufrir, pero sin embargo Nairo funcionando muy bien.
Y ya sé que es su manera de correr, que no significa absolutamente nada, pero creo que Enric va muy hacia atrás, ¿no? Del grupito este, ¿no?
A mí me lo ha parecido.
Tan atrás como que va cerrando.
Sí, sí. Por eso, que es, no es alarmante.
Es Verona.
Va más adelante, sí.
Vale. Sí, okay. Sí.
Va más o menos 4 o 5 puestos por detrás de Primoz Roglic. Sí. Por lo menos ahí va la última vez que yo lo he visto.
Está pensando Teuns qué hace cuando está a 10 segundos de Lennart Kamna y de Simon Geske. Vuelve pues a cambiar morir de vino Lennart Kamna para intentar quedarse solo. Geske abre la boca. Esa barba característica del alemán, característiquísima iba a decir, pero claro, era un palabra que no tenía ningún tipo de sentido. Se metió detrás, le salió por el lado derecho Lennart Kamna, Simon Geske. Kamna se va a quedar quedando solo, seguro.
Sí, este es tan bueno, Eric, que yo creo que algún día se planteará luchar por una general, porque para arriba va como un avión. Es verdad que elige días contados que marcan el calendario, pero es un pedazo de escalador impresionante.
Ha aprovechado que empezaba un tramo que hay de 2,5 kilómetros, con una pendiente cada 200 metros entre el 9,5 y el 10%, y que no baja en ningún caso del 9,5%. Eso es justo a falta de 5 kilómetros para la línea de meta, que es donde Kamna le ha pegado el hachazo a Simon Geske.
4.600 para meta, 1.03 de Kamna, cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón. Esto Pogačar lo quiere y va a pegar un estacazo.
Sí, pero mira que ahora adelante ya hay un corredor que no está midiendo. Está ya seguramente con su potenciómetro, vatios máximos que pueda mover durante 20-25 minutos. Y no le queda mucho margen a Pogačar, porque si Kamna te llega a los últimos 2 kilómetros con 1 minuto, es que es un corredor muy bueno, que no es capaz de recuperar ese tiempo.
No termino de estar de acuerdo contigo, Óscar. O sea, es probable que mantuviese la ventaja, pero el último kilómetro le puede pasar muchísima factura a Kamna,
El último kilómetro es una pared,
Hasta un minuto, Óscar.
Pero estamos hablando de un corredor que es de los 20 mejores escaladores que hay en el Tour, ¿no?
Sí. Pero
vamos, ¿vosotros sabéis lo que es quitar un minuto en un kilómetro? A un corredor bueno, de un corredor bueno a uno muy, muy, muy bueno.
Que sí,
muy difícil,
que,
hombre.
Que es complicado, pero mira qué potencia.
Es que ahora está luchando Canna con Magnulti. Y aquí está la clave. Si Canna es capaz de mantener la Magnulti, el duelo, sin que le recorte tiempo, a falta de 2 kilómetros, yo te digo que Canna gana.
Coge el pelotón a Sachmann, a Mr. Sachmann, a Maximilian Sachmann, el otro alemán del Vorarlberg, que ha ido en la fuga del día. Y hoy hay que decir que Bennett al menos sí está pudiendo ser protagonista en el curro para su equipo.
Reventado Ben O'Connor.
Ayer lo decía Pasamontes, ¿y si Bennett estos días estuvo por ahí soltándose, que no le tocaba tal? Porque el primer día que tenía que aparecer, ahí lo está.
Pues tenía razón, pasa, ¿eh? Porque está muy bien, sí.
Sufre Thibaut Pinot, la eterna promesa francesa que se queda del grupo de los importantes, que es demasiado numeroso para que un ciclista de la clase para arriba de Pinot se quede, Quique.
Y más que corre en casa, es de aquí, es de la región, así que... Hoy era portada en algún periódico local, evidentemente, porque pasaba la carrera por delante de su casa.
Y a mí, o sea, yo, para dar sentido un poco a lo que hemos visto de Ineos, tiene que haber algún movimiento por parte de alguno de sus líderes, si no, no tiene tampoco mucho sentido, porque la entrada al puerto no era súper complicada, ¿no? Esos acelerones que estuvieron metiendo ahí tienen que deberse, yo creo, que aquellos tomen en algún momento la iniciativa de atacar, si no... No lo entiendo.
4 meta para Lennart Kamna, 1:05 para el alemán. Hay un momento ahí del pelotón de qué hacemos ahora, qué pasa. ¿Sales tú, Pogacar? ¿Va a pasar algo aquí? ¿Alguien más quiere la tostada? Está la cosa como muy indefinida.
El tema es que Kamna va igual de rápido que los Magnulti, y en este caso que Bennett.
Bennett.
Y va a tener que ser en primera persona o Pogacar o Roglic o Vingegaard o Yates, los corredores que ataquen. El tema es que, vuelvo a repetir, que 30 segundos por kilómetro, un corredor tan bueno, es muy difícil recuperarlo.
Llegamos a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, la hora en la que tiene que comenzar la calificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Sí, hoy viernes, porque mañana tenemos carrera al sprint. Ha comenzado ya Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, oyente de Tiempo de Juego. Sí, está empezando, están saliendo los coches a la pista. Y bueno, la verdad es que tenemos pocas referencias, solo que el favorito es Verstappen, que ha estado 3 décimas por delante de Charles Leclerc por la mañana en los primeros libres, y que Carlos Sainz no ha llegado a marcar ningún tiempo bueno. A Sainz le han cambiado el chasis, lleva un chasis nuevo respecto a la última carrera, buscando sensaciones en seco que le faltaron, y ese exceso de subiraje y consumo de neumático, bueno, pues está buscando otras sensaciones en un circuito completamente distinto. Estaba séptimo, y en los primeros libres octavo Fernando Alonso, pero con rueda media, es decir, que en principio parece una buena pista para el Alpine, pero claro, objetivos, luchar por la pole en el caso de los Ferrari, evidentemente, y en el caso de Fernando Alonso, a ver si puede estar lo más cerca posible de los Mercedes, o incluso colarse en una machada entre alguno de ellos, es decir, máximo top 5, top 6 en parrilla.
Pues lo vamos viendo, Carlos, vamos contando lo que sucede en el Tour. Quique Iglesias, que Vlasov no puede.
Sí, no puede, y le quedan más de 3 kilómetros, 4 kilómetros diría yo, para sufrir a un Vlasov que, si se está quedando de un grupo en el que quedan 30 corredores, es que no está con mejores piernas. También Lutsenko, el líder de la Astana, se queda.
3,5 para meta. Por delante ya solo están Geske y Kamna. Kamna con 35 segundos sobre Geske. Geske está ahora mismo con 17 segundos sobre el pelotón, que le va a engullir también. Pelotón a 55 segundos del hombre que es cabeza de carrera.
Pero este es el primer bombazo del día, ¿eh? Eri, uno de los 4 grandes favoritos a ganar el Tour de Francia, se está quedando a más de 4 de meta.
Paules tampoco puede.
Se ha caído algo Vlasov, ¿no? El día del...
Ayer.
Sí.
Ayer, porque en el adoquín la verdad que se mostraba increíblemente fuerte.
Sí.
Venía de COVID también,
venía,
¿no?
Venía de COVID hace 2 semanas, sí. La verdad es que la temporada le estaba yendo sobre ruedas hasta que llegó el COVID. Y está pagando las consecuencias, está claro.
Bueno, 3.300 para meta. Kamna, fugado desde el kilómetro 50, tiene 51 segundos sobre el grupo del amarillo.
Y lo que hace la cabeza, Eri, que tiraba un gel. ¿Cuánto puede pesar un gel en el bolsillo? Pero lo tiraba ya, quitando todo el peso Kamna para dirigirse hacia meta.
Gel, ayúdame, ¿no?
Si es de ducha, pues un litro.
Este era de comer, pero hay que tener... No lleva bidones, y un gel se te puede atragantar sin agua.
Sí,
¿eh?
Y la gente dirá, ¿por qué no lo usa? Porque ya no vale para nada.
No.
Bueno, fíjate que a veces, Eri, a veces piensan más en mañana, ¿sabes?
Eso es.
O sea, tú a veces ves a un corredor comer a 2 kilómetros de meta y no está pensando en llegar a meta con ese gel, sino que
si mal
no llegar vacío.
Te lo indica ya el propio velocímetro, ¿no? El aparatito te pone en el momento si tienes que tomarlo o no.
Bennett, muy elegante, muy tal, muy al Holanda, por así decirlo, en el estilo, pero o se pone Maika o gana Kamna. Así de claro te lo digo.
Vamos a ver la aceleración final.
Aquí hay más gas, ¿eh? En este grupo movimiento. De favoritos.
Hombre,
hay más gas.
Va,
y están
mucha
a 40,
gente. 40, 45 segundos ya, ¿eh?
Va mucha gente ahí. Ahí tiene que... Los cuatro más fuertes de la carrera aquí tienen que tener una velocidad más.
Atrapa el grupo de los importantes, porque llamarle pelotón es llamarle demasiado. También al alemán Simon Geske. Por tanto, Quique Iglesias solo queda por delante Lennart Kamna, que es mucho.
Solo queda Kamna, dorsal 44, por detrás su compañero Vlasov está sufriendo, estaba a rueda de Vlasov, estaba Luis León Sánchez, que ha aguantado hasta hace bien poco, así que, bueno, pues vemos en televisión a Luis León, que no lo habíamos visto en toda la vuelta.
Y una imagen para mí importantísima, estamos viendo el primer día clave a 3 kilómetros de meta de un puerto ya de cierta categoría, 3 UAE, 3 Jumbo Visma, 3 Ineos, 2 Francais de Ye y Enric Mas solo.
Sí, completamente solo. El único que podía estar a su altura era Verona y ya lo hemos visto que ha sufrido, así que yo creo que este es el sino de...
Bueno, y Mühlberger también sube bien.
Sí, pero no está ninguno de los dos, así que yo creo que Enric Mas se va a tener que labrar las habichuelas él solito en este
bueno,
tour.
La verdad que a mí no me extraña. O sea,
es lo normal, ¿eh? O sea, no. Aquí...
Y ahora ya no le va a hacer tanta falta. Lo importante es en otras etapas que tenga corredores de esa calidad por delante en la fuga para hacerle puente o echarle una mano.
Yo le veo bien a Enrique hoy, ¿eh?
Sí, yo también.
Aparte, siempre está ahí en esa esquinita controlándolo todo, pero sin que le dé el aire. De momento lo veo bien.
Parece que Nelson Paules está sabiendo sufrir para aguantar a cola del grupo de los importantes. Bien situado Nelson Paules en la clasificación general, que lidera Tadej Pogačar. 2.400 para meta para Lennart Kamna. 47 segundos para Lennart Kamna. Y ahora llega el momento en el que uno se pone del lado del fugado sin duda.
Digo que aquí se encuentra con 1 kilómetro Lennart Kamna, con 1 kilómetro de descanso, donde incluso llega a haber un punto en que la carretera baja un poquito.
Pues 2 kilómetros, 2 kilómetros, 1 minuto, gana Kamna.
Este es el momento, se pone a trabajar uno de los hombres más en forma, sin duda, del ciclismo mundial, como demostró en la Vuelta a Eslovenia, aunque esto es el Tour de Francia. Rafał Majka, compañero de Pogačar en el UAE.
No le está
me parece que con los años Pereiro Pasamontes ha aprendido a trabajar para el equipo, cuando estaba con Alberto no era el mejor regalo del
Alberto,
mundo.
En aquella época la electrónica no estaba tan buena como ahora y funciona mejor.
Exacto.
A día de hoy.
La radio
no, empezó
mucho.
Como buen gregario, luego quiso su cota de protagonismo.
Sí.
Y ahora se ha dado cuenta de que puede ser un extraordinario trabajador.
Acordaros de la etapa que ganó, fue el año pasado en la Vuelta, en el Barranco, espectacular.
Sí, una exhibición de la Madonna.
Para mí, Kamna gana la etapa.
En el grupo de los más importantes, Dani Martínez, Tadej Pogačar, Godí, Guillaume Martin, Paget Peintre, Geraint Thomas, Adam Yates, Vingegaard, Roglic... Nelson Paules, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Enric Mas, Tom Pidcock, Vlasov, que ha recuperado. Bueno, Vlasov pierde 18 segundos.
Está pasando Lennart Kamna por la planche de Belfield. Quique Iglesias, ¿le tienes ahí?
No, todavía. Todavía falta. Le faltan 500 metros. Ha pasado por la zona de invitados. Que
ahora
es
viene
sagrada.
El repechón donde acababa antes.
Ahora está en pleno repechón. Luego hay una especie de falso llano. Y pasará por delante de mí. Yo estoy justo debajo de la pancarta del último kilómetro.
Pues este es durísimo, bien. Este repecho.
Qué duro es eso,
14,5%.
¿Y cuánta gente? Madre mía.
No, la naturaleza hace una pelús, una grada natural preciosa, Preciosa. Yo lo más bonito que he visto de este estilo es en...
Eres a ti frente al espejo.
No, no es en el Mortirolo, iba a decirlo ahora. ¿En qué puerto es que me quedé flipado del rugido de esa montaña? Que ganó Igor Antón en el Giro de Italia, que es famosísimo.
¿En el Etna?
No, en el Zoncolán.
El Zoncolán.
La pelús natural del Zoncolán y el rugido que pega cuando llega el primer ciclista es brutal. Y el primer ciclista del pelotón es Rafał Majka, que lo está poniendo en fila de a uno. 46 segundos para Lennart Kamna de margen a 1.300 de meta. El Gana. Ritmo ha cambiado sustancialmente. Algún favorito va a sufrir seguro con este ritmo de Rafa Almaica. Y ahora Rafa Almaica se va apartando poco a poco a la derecha por si en algún momento su jefe de filas quiere arrancar, pero no parece que hoy sea el día.
Y este es el aplauso de la gente que pasa por delante. Ahora mismo Lennart Kamna, boca abierta, habló que va, ¿eh? Lennart Kamna que ahora mismo gira a la derecha y le viene lo peor.
La Frankfurt, la bandera roja, el último kilómetro para Lennart Kamna, que va a abordar con 35 segundos de margen sobre el grupo de los importantes, donde está tirando Rafa Almaica de manera denodada. 3 horas 55 minutos 36 segundos llevamos de carrera y subiendo. Está esperando instrucciones Rafa Almaica, al que parece que no le queda ya demasiado. Vamos a entrar en el tramo de tierra prensada con Lennart Kamna, el hombre cabeza de carrera, con todo el polvo de los coches y las motos que van por delante, haciéndole más difícil la respiración en un momento agónico.
Pero le viene bien.
Rigoberto Urán, está en el grupo.
Sí, le viene, le viene bien a Kamna el polvo, porque así desde atrás no hay referencia, no lo van viendo y van a tener más dudas.
¿Qué hace? ¿Qué gesto hace? Hace un gesto Rafa Almaica como diciendo, venga, ahora te toca a ti.
Ahí va,
y ahora va Tadej Pogačar. Tadej Pogačar intentando abrir brecha en una rampa que está subiendo del 11%. Mira por encima de su hombro derecho, Roglic. Pero no. Viene Roglic. Primo Roglic para intentar cerrar el hueco, lo mismo que Vingegaard.
Mira Roglic.
También vienen Adam Yates y Geraint Thomas.
Enric
Mas ahí cerrando ahora mismo esa primera selección del grupo de los importantes, donde por ejemplo está sufriendo Nairo Quintana con su compatriota Rigoberto Urán. Le faltan 560 metros a Lennart Kamna para ganar la etapa. Viene el grupo de los importantes ahí, pero puede ser suficiente para él. Puede que tenga unos 22, 23 segundos de margen ahora mismo para estos últimos 450 metros. Tadej Pogačar en el tramo de tierra prensada enseñándole el culote a todo el mundo. Y se está quedando con cada vez menos gente, pero está Vingegaard, está Roglic, está Adam Yates, está Geraint Thomas, de momento
Bardet,
sí.
Que es la sorpresa,
y está Enric Mas, que es lo que más nos interesa. Sí,
agárrate ahí, Enric.
El puerto desde hace 10 años es un descubrimiento y es un espectáculo de puerto, ¿eh?
Sí, mola. Pero mira, Pogačar no abre hueco, ¿eh? Yo creo que es la noticia del día. No es un ataque salvaje, pero de momento no ha abierto hueco.
Está simplemente poniéndose ahí, no está abriendo gas.
A la rampa final a intentar soltar los huecos.
Pues a Kamna no le va a ganar, creo, ¿eh? A Kamna creo que no le va a ganar. Y nos alegramos de que los valientes puedan tener su cota de protagonismo en cada jornada del Tour de Francia. Tadej Pogačar abre un pequeño huequecito con los dos Jumbo Visma que cierra Geraint Thomas.
Uy, Enric cediendo un poquito.
Aguanta Gomain Bardet.
Segundos.
No hay que cebarse. Tres Kamna. Segundos arriba o abajo no te hacen padre en un día
aquí
como
está
este.
Aquí está atacando Pogačar con todo.
Vamos a ver si gana Lennart Kamna, que está dentro de los últimos 200 metros ya. En zona asfaltada. Lennart Kamna está siendo solo
coger,
por el público. Lo tienen ahí, madre mía. Estamos hablando de 50 metros si acaso.
Levanta Pogačar, levanta, déjalo
cambia
ganar.
De ritmo. Vingegaard se va a la estela de Kamna. Sigue la rueda de Vingegaard. Tadej Pogačar, qué duro es esto. Le trinca.
Vingegaard
pasa a 80 metros. Meta Lennart Kamna. También le pasa a Tadej Pogačar. Vingegaard o Pogačar. Pogačar o Vingegaard. De fondo vienen Roglic y Geraint Thomas. Habrá que poner los cronos en marcha. Vingegaard o Roglic. Pogačar. Cambia Pogačar. Aguanta Vingegaard. Pogačar. ¡Qué bestia! En 10 metros se sentó Vingegaard, que no tenía para dar un pedal más.
Es increíble.
Y a Pogačar le quedaba un cambio para ganar la etapa y darle sentido al trabajo de su equipo. El crono está en marcha. Pogačar ha ganado. Madre mía, qué palo para Lennart Kamna. Le han cogido a 80 metros de la meta. Entra ahora Adam Yates por parte del Ineos Grenadiers. Ha ganado Tadej Pogačar. Es un golpe mucho más moral que temporario.
Es un caníbal. Este chico es un caníbal. Si puede ganar 5 etapas, las va a ganar. Porque no va a regalar nada. Luego a lo mejor lo paga o los rivales le tienen mucha tirria. Pero de momento es el mejor corredor del mundo en estas pruebas, sin lugar a dudas.
Mira, entra Menches con la bicicleta en la mano corriendo.
Tremendo.
Porque debe tener algún problema, ¿no?
Sí.
Pinchado.
Bueno, y Enrique ha cedido 19 segunditos más o menos y le ha metido tiempo a gente
Estos
buena,
son
¿eh?
Los números. Tadej Pogačar, vencedor de la etapa. 3 horas 58.40. En el mismo tiempo, Jonas Vingegaard, el danés del Jumbo-Visma, A 12 segundos Roglic. A 14 el pobre Kamna. Y a partir de ahí hay que ir viendo dónde entran los demás. Pero mira, sí, ya está. A 14 segundos también como Kamna Thomas. A 19 Godú. A 21 Masi Bardet. Tú fíjate, Bardet, que iba con ellos hasta falta de 100 metros y se ha dejado 21 segundos.
Es muy duro este final, ¿eh?
Yates a 29 segundos. Kusa 41, Daniel Felipe y Rigoberto Urán a 45 segundos. Y hasta aquí podemos leer. O sea que Enric Mas ha dejado 21 segundos en el último kilómetro. Sí, ¡qué puerto,
y,
tú!
Y Nairo venía ahí un pelín detrás de Rigo y de Daniel Felipe. Eri, también ha perdido ahí un poco.
Bueno, pues el caso es que no defrauda nunca este puerto.
No, no, no.
Es qué pena, hombre. Mira, Kamna, qué pena.
Es verdad que es un caníbal Pogacar, pero a mí me ha sorprendido que Vingegaard se atreva a toser a Pogacar.
Sí.
Se atreva, le ha atacado y ha habido un momento en el que todos pensábamos que se iba.
Sí, pero le ha hecho como cuando tienes una mosca en el hombro y dices tú, ¡pa!
Bueno,
fuera.
No creo que lo haya hecho tan fácil, Eri.
No, fácil no ha sido.
No.
Pero cómo se le ha metido. Es que este chaval domina tanto todas las suertes del ciclismo que se ha puesto detrás de Vingegaard.
Sí, sí.
Y se ha abierto en el momento supremo. Porque sí, sí. Vingegaard no tenía una pedalada más. No. De hecho, ha cruzado la meta y se ha bajado.
Sí, sí, tal cual.
Le han tenido que agarrar,
Estamos viendo imágenes ahora en televisión de Pogacar respirando fuerte, ¿eh?
Hombre.
Respirando fuerte, o sea que sobrado no ha llegado.
Es que
o sea,
si no sería un cibor.
Le metes un cigarro a la boca y lo matas.
Le hemos visto alguna vez más tranquilo, pero no nos ha tenido que esforzar, ¿eh? Yo creo que no contaba con ese ataque de Vingegaard y se ha tenido que esforzar porque vaya rampa, ¿eh? Vaya rampa.
Para los oyentes, Pogacar, Vingegaard, que habrá unos cuantos, digo yo.
Sí, hoy creo que habrá que
hacer foto finish.
Sí, estamos en ello, ha habido varios ganadores, pero estamos chequeando.
Para ver quiénes son los primeros, porque tenemos un sistema con hora, minutos, segundos y milésimas. Uh-huh. Por si hiciera falta, porque entran todos los sistemas a la hora del concurso para ganar el maillot Cope Otto Bosley y la gorra retro Cope Otto Bosley. Era para el primero y el segundo que acertaran quienes eran primeros y segundos en la etapa, que han sido, por este orden, que es lo importante, Pogacar y Vingegaard.
Hoy, y viendo desde arriba la resolución de la etapa entre los dos, hoy Pogacar se ha aplicado al 200%.
Sí, sí, sí.
Al 200%.
Sí, sí.
Es verdad, Eri, que tiene razón, que ha medido muy bien, tal, tal, pero lo ha dado absolutamente todo hoy.
Y la noticia es que es verdad que es un puerto cortito, que no es un puerto pirenaico ni alpino, pero Vingegaard yo creo que está para pelear con Pogacar. Yo creo que Pogacar ha puesto un ritmo bastante fuerte, es verdad que no ha pegado un zarpazo de los suyos, pero han osado atacarle, y eso para mí es el notición del día.
A Quintana,
es que ha ganado ayer también
Quintana,
este hombre, ¿eh?
A Quintana...
¿Cuánto le ha caído?
51 segundos.
¿En serio?
En un kilómetro les ha caído 51 segundos.
En menos de un kilómetro.
Sí. Y buenas noticias, Eri. Enric Mas mejor que Adam Yates, mejor que Geraint Thomas, mejor que Daniel Felipe Martínez, obviamente mejor
Blasov,
que Blasov.
Blasov, 1'39".
Sí, sí.
Bueno, hoy... Es evidente que hay una plaza libre en el podio, ¿no?
General, sí, a ver cómo evoluciona Roglic,
con,
Quique, ¿no?
Con Pogacar, a la espera de Roglic, con Pogacar y Vingegaard, bueno, pues ahí hay más tres Ineos. Y a ver cómo está Roglic.
Tenemos hasta las 6 de la tarde, en un día en el que nuestro enviado especial está bastante vendidillo, para que no vamos a engañar.
Sí, estoy en la bajada, estoy a un kilómetro y medio de la meta, delante de una furgoneta de Movistar, pero claro, si Enric pasa directamente al autobús, que está a 7 kilómetros, luego tienen 200 kilómetros en coche para el nuevo hotel de esta noche, así que es complicado. Pero
dependemos de la buena voluntad, ¿no?
La otra opción, sí, era estar en la meta, donde no hay cobertura ni siquiera de teléfono.
No, es que esta zona se las trae. Estos son plenos bosgos y está... con mucho árbol, es un bosque, vamos.
Ahí solo tiene cobertura Pogacar, me han dicho. Nadie
sí,
más.
Sí, sí.
Que es líder con 35 segundos sobre Vingegaard, 1'10 sobre Geraint Thomas, 1'18 sobre Adam Yates, 1'31 sobre David Godu, 1'32 sexto lugar para Romain Bardet, séptimo Thomas Pidcock a 1'35, octavo Poules a 1'37, Enric Mas se mete noveno a 1'43, décimo Daniel Felipe Martínez a 1'55.
Pues la tenía entre ceja y ceja, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí, sí.
Ha puesto el equipo a trabajar y él ha rematado la faena con un GPS muy fino, igual hasta demasiado fino, pero cuando uno tiene más clase que un campus, como es el caso de Tadej Pogacar, estas cosas le acaban saliendo bien. Brutal. Sí,
es que domina todo. Eri, lo decíamos ayer, es que en el pavé hizo lo que hizo y aquí el latigazo que pega Vingegaard lo aguanta y tiene la sangre fría y ese punch que no sé de dónde lo saca para remacharle sobre la línea de meta. Es un tío tan completo que es dificilísimo pillarle en ningún lado.
A mí lo que me flipa de la morfología de Pogačar, pasa y te dejo, es que parece que tiene hasta las patas sin formar. O sea, no tiene tan definidas las piernas como tienen muchos ciclistas. Es como si fuera un crío que se ha colado ahí.
Sí, yo una vez lo ponía como ejemplo, ¿no? Porque a veces está muy obsesionado, incluso algún comentario que me ha llegado de directores, de escuelas, de niños, que les dice, tú hasta que no tengas venas en las piernas no serás ciclista y tal. Y hay mucho tipo de físico en el ciclismo. Pogačar no es un corredor que tenga las piernas ahí súper definidas, llenas de venas, que, ojo, no significa que su porcentaje de grasa sea alto, ni mucho menos. Fíjate, yo y Óscar lo recordará, uno de los corredores de nuestro equipo que menos porcentaje de grasa tenía era Chente García, y era el que se le veía más fuerte, pero tenía poco porcentaje de grasa, así que también es un mensaje. Eri, yo te iba a decir que los que se tienen que mover son Ineos. O sea, tienen 4 tíos entre los 10 primeros de la general ahora mismo. 4.
Sí, pero ya han mostrado debilidad, ¿eh? Pasa, es verdad.
Hoy
que
puede
es una
ser
rampa
importante
final
para ellos, para ver por quién apostar. Sí. O para tener una primera referencia de por quién apostar.
Yo creo que sale muy reforzado hoy el equipo Jumbo-Visma, porque hemos visto a un gran Roglic y a un gran Vingegaard. Y van a tener dos cartas para jugar. Es verdad que ha ganado Pogačar, es verdad que esto tiene pinta de que se lo lleva, pero para mí el Jumbo-Visma sale reforzado.
Mira, yo siempre digo, en estos casos, siempre que hay varios corredores, siempre digo que tiene más opciones, en este caso no Thomas, sino los otros. Por ejemplo, Daniel Felipe, en este caso no Vingegaard, sino Roglic. Esos segundos ciclistas de la general, de ese equipo, tienen más posibilidades, porque tienen posibilidades de meterse en cortes y atrás van a quedar vigilándose con su compañero que está por delante. Así que yo creo que Ineos está obligado a mover corredores hacia adelante.
Ahora seguimos analizando lo que ha sido esta séptima etapa del Tour de Francia, la primera con final en alto, pero antes pide paso Carlos Miquel. Ha terminado la Q1 en Austria.
Ha terminado con el mejor tiempo para Leclerc por delante de Carlos Sainz, 2 décimas de diferencia entre ambos. Eso sí, han usado 2 juegos de neumático blando, que a lo mejor lo echan de menos en la Q3. Tercero Verstappen con 1 solo juego de neumáticos, con lo cual lo tiene de caramelo, a 4 décimas de Leclerc. Y cuarto, el reloj asturiano, Fernando Alonso. Eso sí, ha usado 2 juegos, también podía haberse ahorrado 1, porque estaba 6º en su intento anterior, por delante de Hamilton, del Red Bull de Checo Pérez, del Mercedes de Russell, Norris, Magnussen y Mick Schumacher. Y se quedan fuera, los que se quedan fuera de la Q2, Ricciardo, Stroll, Zhou, Latifi y Vettel. Así que de momento los españoles en buena forma.
Hay un guirigay en la meta bastante habitual en el mundo del ciclismo, en una cima que es ciclistas llegando que se cruzan con ciclistas bajando. Y tienen que pasar por la posición de Quique Iglesias, pero no tienen por qué pararse. Entonces vamos a ver si hay buena voluntad por parte de alguno de los 9 españoles para que nos analicen desde dentro lo que ha sido esta locura de etapa y sobre todo de última subida. De un puerto que no deja nunca indiferente. Claro, y esta propinita de la Superplanche, que las primeras veces no se subía, porque esto es posterior, le ha dado todavía otro punch y otro final. Alberto, ¿qué dices?
Pues que estoy contento, ¿eh? Creo que vamos a tener más Tour de Francia del que creía. Sigo pensando que evidentemente Pogačar es superior, pero creo que los Jumbo-Visma le van a hacer batalla y estoy contento con Enric Mas, que creo que se ha visto perjudicado por ese cortecito que se ha producido justo antes del tramo de este rato, pero que luego ha ido de menos a más y ha terminado bastante bien. Se mete ya en el top 10 de la general y, como ha dicho Quique antes, creo que hay batalla por el podio. Vamos a ver cómo está Roglic, si intenta pelear por el Tour, si tiene piernas, o por el podio, o si se va a poner al servicio de Vingegaard. Si no es así, yo creo que la plaza del podium la van a pelear Enric Mas, Geraint Thomas, Godú, y ahí Enric Mas, si va de menos a más, que siempre ha sido su modus operandi en las grandes vueltas, creo que podemos soñar, que no es poco.
A Mas le pasa eso básicamente porque estos finales explosivos son más de primera semana y él luce en otro tipo de puerto, lógicamente. Este no es el puerto en el que más luce Enric Mas, sobre todo no es el final en el que más luce Enric Mas.
Sí. Y sobre todo no es en el primer final en alto donde más también luce él. Es un corredor que normalmente, a medida que van pasando los días, va recuperando muy bien y se va acercando o acortando esas diferencias que suele ir perdiendo en las etapas de alta montaña. Estamos viendo que en los últimos Tours de Francia, la última semana prácticamente estaba al nivel de los mejores. Yo lo estoy viendo muy bien a Enric, y sobre todo Mira, hay dos equipos o tres equipos súper favoritos, o por lo menos que se muestran así como bloque, que son los tres que nombrábamos antes: Ineos, Jumbo y UAE. Y él tiene que estar ahí cazando lo que pueda hasta el final. Ahora sí que es un corredor que no va a tener la responsabilidad de trabajar ni nada por el estilo. O sea, tiene que ir aprovechando eso. Y yo le pediría es que en algún momento, si viera algo por ahí, pues que probara. Le ha venido muy bien, por ejemplo, lo que hemos visto hoy de Vlasov, que era un corredor también que en teoría podía estar luchando con él por esa tercera plaza del podium, porque yo creo que todos damos por hecho que las dos primeras, si no hay nada raro, están dadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, pues que Vlasov se vaya quedando de ahí es importante. Ha perdido también a, ¿cómo se llama este corredor que se fue para casa en el pavé también? Para casa no, que perdió muchísimo.
O'Connor.
O'Connor también se ha salido de la ecuación. Es verdad que ha entrado Yates, sí. Se ha ido Haig. Bueno, pues
Lutsenko está fuera, que el año pasado también fue peleón. Sí, sí, se ha quitado en medio a mucha gente, sí.
Sí.
Bueno, me dice aquí un oyente que es Kaimna. Kaimna, Kaimna. Bueno, ya. Kaimna. Para la próxima.
Kaimna, Kaimna.
Kaimna, Kaimna. Una cosa entre A y E.
Sí, la A lleva ya
dos puntitos
arriba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, cuando ellos digan hasta luego. 3 horas 58.40 el tiempo de Tadej Pogačar, vencedor de la etapa hace 12 minutos y 19 segundos. Todos los favoritos han llegado, recuerdo las referencias. Vinegar en el mismo tiempo, aunque le pese. Roglic a 12 segundos. Kemna a 14 segundos, como Geraint Thomas. Godu a 19 segundos. Mas a 21, lo mismo que Romain Bardet. A 29 segundos Adam Yates, a 41 Kuss, a 45 Daniel Felipe Martínez y Rigoberto Urán, también Guillaume Martin, el filósofo, también Thomas Pidcock, el ciclista británico. Claro, el Ineos tiene una ensalada ahí que como no aclare va a tener problemas. No van a ser los problemas de cuando Froome se tuvo que plegar a Wiggins, que aquello fue escandaloso, pero tuvo que obedecer Froome y obedeció. Pero puede llegar un momento en el que asolen las dudas al equipo en cualquier subida,
sí, pero
un poco más larga.
Pero este ataque de Vingegaard hoy está claro que tiene manga. Es verdad que Roglic ha perdido tiempo en el pavé, etcétera, etcétera. Pero este ataque es que hay vía libre. O sea,
sí, es el líder.
Así como en la Fórmula 1 a veces escuchamos nada, quedemos como están. Aquí está claro que han dejado luchar entre ellos. Porque si no, hoy no hubiera atacado Vingegaard.
Me sorprende que Thomas haya acabado muy por delante, 15 segundos por delante de Yates, ¿eh?
Sí.
Geraint Thomas está pareciéndose al de 2018, ¿eh? Después de aquel Tour de Francia. No le volvimos a ver en esta forma, pero ganó el Tour de Suiza y en los primeros días de aquí lo está haciendo de maravilla. Es un tío que ya sabe lo que es ganar el Tour, que sabe soportar las tres semanas en aquel Tour que os acordáis que venía de gregario de Froome, pero que poco a poco se fue metiendo y al final lo ganó. Así que cuidadito con Thomas, que es veterano, pero es muy bueno.
Oye, y como anécdota, Eri, además Thomas, se rieron de él porque salió en el prólogo con un chaleco encima del mono de crono, algo totalmente antiaerodinámico, ¿no? Y entonces lo que ha hecho ahora es que va pasando de etapa en etapa un chaleco, se lo dio a un aficionado hace unos días, yo creo que ya se lo dio en Dinamarca, entonces lo va pasando, de etapa. Y hay un ciclista que completa la etapa, un ciclista amateur, un aficionado, y ahí se lo da a otro aficionado. Y
este es Tadej... Pensaba que habías terminado. Este es Tadej Pogačar.
Cuando Vingegaard ha atacado, él iba muy fuerte, pero... Pero he dicho, mis compañeros estaban trabajando todo el día y tengo que recompensarles sobre la línea de meta. Es un día muy especial para mí. Hemos abierto hoy una fundación para luchar contra el cáncer. Y llevo unas zapatillas para ejemplificarlo, así que es muy importante para mí ganar en un día como hoy. Podrías haber dejado ganar a otros. ¿Por qué querías ganar hoy otra vez después de haber ganado ayer? En mi mente, desde hace mucho tiempo tenía en mente que esta etapa era... Era especial y era una de mis grandes metas en este Tour, ganar aquí en La
Planche.
¿Cómo de duro va a ser Vingegaard en este Tour? Es ahora mismo uno de los mayores, de los mejores exploradores del mundo. Y además tiene un equipo muy fuerte alrededor de él, así que...
And you are too, and you've gained time, of course, in the overall a little bit. Yeah. It's always good.
Y encima le has, gracias a la bonificación, le has ganado algún segundo de en la general.
Cuatro.
No gap is enough.
No, no. La verdad es que cualquier, en ningún hueco es suficiente. Todo lo que pueda meter lo voy a meter.
O sí que se le ve cansadito, hombre. Por sí. lo menos se le ve humano a Tadej Pogačar después de ganar esta etapa en la Super Plans de Belfield. Recordamos la general, capitán.
Pogačar, como líder, a 35 segundos. Segundo, Vingegaard. Tercero, Geraint Thomas a 1.10. Cuarto, Adam Yates a 1.18. Quinto, Godí a 1.31. Sexto, Bardet a 1.32. Séptimo, Pidcock a 1.35. Octavo, Paules a 1.37. Noveno, Enric Mas a 1.43. Décimo, Daniel Felipe Martínez a 1.55. Quiere eso decir que a Enric Mas le separan ahora 33 segundos del tercer escalón del podio.
Y me da rabia, Eri, los 30 segundos que se dejó Enric Mas en la contrarreloj del primer día. Que es verdad que lo hizo por no arriesgar, por no irse al suelo, pero es que siempre hay que ir a la contra si empiezas con una crono así. Así que, bueno, esperemos que no sean significativos, que no sean determinantes, pero Enric Mas está 30 segundos por detrás, por ejemplo, de Geraint Thomas o de Adam Yates o de Godú, porque en la crono lo hizo 30 segundos peor.
Mira, me dice el oyente, otra forma de entender la vida, se hace llamar en Twitter, que al final lo he dicho perfecto, lo de Kemna.
Anda.
¿Ves?
Muy bien.
Qué buena luz.
Es como aprendes cositas.
Hay que aprender siempre. Y el día que dejas de aprender es que estás muerto. Eso dice mi padre.
Mira, me dice Miguel Castilla, sabio, el oyente danés, que ha escuchado las declaraciones de Vingegaard en la televisión danesa, que ha dicho Vingegaard que estaba convencido a 100 metros de meta de que ganaba.
Sí, sí, pues. Pues que.
Este chico no le enseñaron aquello de que las carreras se ganan cuando se cruza la última.
Bueno, tú puedes tener el convencimiento. Lo que pasa es que. Le ha dejado distancia, se ha metido detrás, no le ha visto y ha dicho, uy, esto lo voy a ganar yo. Y es que no tenía ni un pedal más, se sentó porque no tenía nada más. Este puerto, este final es impresionante y muy bonito. Le ha gustado a los oyentes a través de los mensajes que ya tenemos ganadores, que había bastante gente que había apostado por Pogačar.
A ver, hola.
Sí, hola.
Vamos rápido con Marsulé. Bueno, felicidades por el trabajo de todo el día. Y por la victoria de tu compañero, que es un fenómeno.
Sí, la verdad que sí, que bueno, que hace fácil el trabajo de los demás o ese trabajo que tenga resultado, ¿no?
Has trabajado mucho en el llano, es por eso que quizá ahí te han faltado fuerzas al principio del puerto, ¿no?
Bueno, al final creo que es un trabajo en equipo, como nos dice Machín, nos tenemos que ayudar entre todos. Y la verdad que primero Langen estaba en la fuga, frenando un poco, después he ayudado un rato a Mikel y luego he ayudado bastante a ellos a... un poco en el llano y a la colocación para entrar en este último puerto, y creo que lo hemos hecho perfecto. Y luego creo que tanto George como Rafa como Brandon deben haber hecho un trabajo muy bueno.
Es un animal, Pogačar.
Sí, la verdad que sí, que es lo que te digo, que lo hace fácil.
Gracias, Marc, como siempre.
Ya, qué majo, Marc Soler, que ha estado muy trabajando. Igual no tanto como le hubiera gustado a él y a su equipo, pero bueno, ahí ha estado presente en el gran trabajo de equipo del UAE, que para haber dudas sobre el UAE... ha controlado la carrera para que Pogačar le terminara de dar sentido, que muchas veces también cambia mucho la valoración que haces de los hombres de equipo cuando tu jefe de fila responde. ¿Cuántas veces hemos visto también a los hombres de equipo reventarse para que luego fallase el que tenía que acertar?
Lo ha dicho Pogačar, ¿eh? No podía fallar a mis compañeros, y muy importante, ¿eh? Hoy ha estrenado esas zapatillas de una fundación que ha creado contra el cáncer y dijo que como sabía que le iba a estrenar hoy, que se lo había marcado en rojo en el calendario y que quería ganar sí o sí.
Otro deportista de estos perfectitos que a los que hay que encontrarles el fallo. Hombre, muy guapo no es, pero
el pelo, tiene sí. que meterse un poco sí. el pelo en
yo
el casco.
Yo siempre, eso puede ser otro defectito. Estoy buscándoselo todavía a Saúl Cravioto. Sí, todavía se lo estoy buscando.
Tenemos defectos.
Pues mira, es de las pocas.
El novio de Paula Badosa. También se lo estoy buscando, al novio de Paula Badosa.
A Betancourt.
Sí. Ostras, pero es que lo de Cravioto es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, ya cuando ganó Masterchef dijiste, ¿y dónde está?
Algo tiene que tener ahí, pero lo mismo hay que poner cámaras para poder saberlo. Mensajes de los oyentes, estábamos con ellos, Rubén.
Bueno, pues nos habla mucho, por supuesto, de Tadej Pogačar. Un oyente nos decía, Pogačar es el Bayer del ciclismo, hace el tour aburridísimo. Pero otro oyente también nos decía, y con coincidía con Alberto, es el primer día que creo que Pogacar es humano, el mejor humano, pero humano. También, nos dicen, ojo, que en un final tan violento que no le iba a Sepp Kuss, ha estado muy cerquita, y este va a más, ha preparado el Tour concienciadamente y mucho ojo con el Jumbo. Y había otro oyente también que se quejaba del ciclismo actual, ¿dónde está el ciclismo la antigua atacando desde 5 o 6 kilómetros y no esperar al final? Por cierto, tenemos también un mensaje para Óscar Pereiro. Los oyentes fieles al Tour en COPE echamos de menos a Pereiro viniéndose arriba cuando sonaba alguna canción marchosa, a ver si podemos recuperar esos momentos.
Es que de momento las canciones son bastante
apagadas. ¿Qué dices? Pon la de reventar la disco, Hernández. ¿Sabes cuál es? La que me gusta a mí.
No, he dicho de momento lo que tenemos es bastante apagadillo.
Ah, no,
o
pero...
Eso, o recupero la botella de Ruavieja. Una de dos.
Ahora estamos con el afilador, pero vale también.
Venga, tengo que beber también lo que tengo en casa, tú.
Te has acumulado. Claro. Es que desde que has venido a Madrid y te has juntado con la grupeta semipro...
La sana.
Claro, está muy sanote, ¿eh?
Claro, tengo que echarme a perder un poco.
Sí. ¿Quiénes estáis en esa grupeta? Pasa tú, sigue ventoso por ahí.
Sale poco, falta... Oscar, sale. Tenemos horarios ahí a veces un poco diferentes, pero sí, hay una grupeta muy, muy maja, hombre. Sale todos los días sale alguien, porque al final hay también mucha gente... Pues gente, policías, bomberos, siempre hay alguien que sale y tenemos un buen ambiente y el único objetivo es llegar a nuestro lugar donde paramos a tomarnos una
parece
tostada,
Valverde al final,
que suele ser Soto del Real, y
el
es
templo.
Una maravilla llegar allí, tomarte una tostada y un café, da sentido al entrenamiento.
Olin, qué chulo.
Para lo que estáis quedando solamente para almorzar cuando
me dice Angelito García, ni se te ocurra citarme Djokovic 2663 Norri. Bueno, vale, pues no.
¿Por qué no quiere que le cites?
No sé. Ah, vale, es por un mensaje anterior que me ha mandado. Vale.
Mira, estoy viendo un dato impresionante, Eri. Desde que Pogacar corre el Tour de Francia, que este es su tercer año, ha ganado el 40% de las etapas que han llegado en alto. El 40%.
Es el primero en repetir en la Planche de Belleville. Hoy se viste con el, además de con el maillot amarillo, el maillot de joven. Eso ya lo tenía de ayer. El maillot de rey de la montaña. Ha sido el mejor joven de la etapa. Pues, o sea, es una mala bestia.
Entra el coche Escoba 24 minutos antes del cierre de control.
Con Hirsi como último
clasificado. Otra vez, como
otra
ayer.
Vez. No tiene buena pinta lo de Hirsi. No. Recordad que vino de rebote porque Trentin cogió el coronavirus 3 o 4 días antes. Y no sé, no le veo yo acabando este tour. Un tío que, ¿os acordáis la exhibición que dio en el año 2020 con el Sunweb?
Increíble cómo anduvo ese año en el Tour, ¿eh?
Una pasada. Y luego como fue el año raro aquel que las clásicas se disputaron después, ganó la Flecha Valona, fue segundo en Lieja-Bastón-Lieja. Yo creía que estábamos delante de un
Sangue
genio.
¿Todavía, o con
Sangue, con Sangue, el mismo año. El mismo
Antes
año.
De hacer unos recaditos, Carlos Miquel, estamos en los últimos 5 minutos de la Q2.
Sí, estamos en 5 minutos de la Q2 y sorpresa. Primero Hamilton por delante de Verstappen, tercero Russell, el Mercedes vuelve a ir... Y los dos Ferrari a continuación, cuarto Leclerc, quinto Sainz, sexto Alonso que ha hecho otra buena vuelta, Mick, Magnussen, Ocon y Bottas cierran los 10 primeros, los que pasarían a la Q3. Nos queda un intento y mucha emoción porque Checo Pérez está en la cuerda floja.
Ningún aficionado neerlandés, ¿no?
60.000.
Como en Alpedue.
60.000 holandeses, una auténtica barbaridad lo que hay aquí. Van a ser, pues eso, aproximadamente... Quizás hoy hay algún mil menos, pero vamos, el más del 70% de las gradas del lleno del domingo. O sea, una barbaridad lo que hay aquí.
Bueno, y mañana la carrera de sprint, ¿a qué hora es?
A las 4:30. Yo espero que la demos en TJ Tour, por supuesto.
TJ Tour. TJ Tour mola, sí. Va a ser otra vez un tour en COPE dándose la mano con COPE GP, que es uno de los momentazos, sin duda, del año. Porque mola de vez en cuando que no haya fútbol.
Hombre, claro.
De vez en cuando que no haya fútbol. No, yo tampoco voy a decir, porque es el pan y la sal, pero sí que mola oxigenarse un poco. Vamos a hacer esos recaditos. Si pide paso Quique Iglesias, estamos enseguida allí.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón, piel de sapo, El Copón, pieza de 3 kilos, a 1,59 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Pereiro.
Voy a pasarte yo una playlist guapa, ¿eh?
Olín, pues a ver, porque lo llevo, la llevo pidiendo desde el primer día.
No, pero una guapa de esas. Claro,
y la gente estas... también lo está pidiendo por las redes sociales.
Vale, pues vamos allá, vamos a buscar una cosita bonita.
La de Pasamontes sería más ochentera, yo creo.
Pero bueno, y eso.
No, yo, la mía va a ser actual, muy actual, ¿eh?
La mía es comercial todo, o sea, comercial. Son cosas que me gustan, pero mantienen el local lleno.
Sí, porque todo esto que meto yo es ecléctico y autor.
Nah, esto yo para mover el culo pollo también necesito otra cosa. A mí esto no me articula.
Bueno, pues contado lo de hoy, saboreado lo de hoy, lo analizaremos también, claro que sí, en el partidazo de COPE esta noche, con su porción de Oasis de Libertad y todo, si nos dejan, que diría Tamara. Habrá que ir poco a poco pasando página, Capitán Lañá, para ver qué tenemos mañana después de este primer final en alto del Tour.
Pasada esta. Ah, por cierto, tanto Eslovenia como el UAE Emirates han conseguido 34 victorias este año. 12 de ellas han sido de Tadej Pogačar, un 33%. Mañana, la novena, 186 kilómetros y medio entre Dol y Lausanne, la ciudad olímpica, la sede del Comité Olímpico Internacional. Con tres puertos de montaña, cuarta categoría, Maguechet, a 111 kilómetros de meta, lejitos, de la Côte de Rousse, de tercera categoría, a 85 kilómetros de meta, y Petra Félix, a 49 kilómetros de la línea de llegada, de cuarta categoría. Pero la línea de llegada, queridos, tiene trampa, porque es la subida hacia el Estadio Olímpico. Puntúa, es de tercera categoría, son 5 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 4,5%, con pendiente media por kilómetro de hasta el 9,5% y rampas del 12%. A falta de 2 kilómetros nos encontraremos con un kilómetro al 9,5% y esas rampas del 12% a que hemos hecho referencia.
Ahora pregunto a nuestros comentaristas qué esperan de mañana, pero antes acabó la Q2, Carlos.
Ahí pasan los dos españoles, eso sí, de distinta manera, sin problemas, Carlos Sainz, cuarto. Y ha sufrido un poco Fernando Alonso, noveno, con un último intento muy por los pelos, pero ha conseguido entrar octavo con noveno Alonso. El Alpine pierde un poco de fuelle con el paso de las vueltas. Magnussen se les ha colado, es la sorpresa con el Haas.
Perfecto. ¿Qué esperáis de mañana, Pereiro?
Pues yo ya no sé qué decirte, lo que quieran esta, lo que quiera esta gente, porque llevo todos los días pensando que va a llegar la fuga con total facilidad y que el pelotón de alguna manera pues va a dedicarse a recuperar. Yo ya no sé qué puede pasar mañana. Lo más normal con ese final es que, vuelvo a repetir, lo más normal es que llegue una fuga ya en el día de mañana, porque es un terreno muy complicado para controlar. No va a haber sprint masivo con gente rápida, porque ese final lo va a impedir. y a partir de ahí, ¿quién va a trabajar para durante tantos kilómetros para intentar ganar en un tú a tú ahí en la línea de meta? Yo creo que mañana es un día muy propicio para llegar a las fugas, pero viendo cómo fue toda esta primera semana, no tengo ni puñetera idea de lo que va a pasar.
Eso es sinceridad, pasamontes.
Mira, yo creo que hoy era un día que todos estaban deseando, por un lado y por otro, también con miedo, pero ya tenían ganas de saber dónde estaba cada uno, aunque no ha sido una subida pues como las que tendremos más adelante, encadenando muchos puertos duros y demás, pero hoy ya se han podido ver cosas y eso ya libera un poco y hace que también los equipos puedan organizarse y saber qué posibles opciones tienen hacia el futuro, ¿no? Así que yo creo que mañana estoy también un poco... Va a costar hacerse la fuga. Fijaos que hoy me parece que ha salido casi en el kilómetro 50. Se ha rodado también la primera hora 49 por hora, creo. Yo creo que va a costar mucho porque ya empieza a haber más posibilidades, aunque han llegado dos ya, de que las fugas tengan opciones, ¿no? Y casi vuelve a llegar, a falta muy poco. Así que yo creo que hay muchos corredores que ya están empezando a ahorrar energías y empezar a pensar en su triunfo particular.
Alberto.
Yo creo que mañana vamos a tener una fuga segura. Yo creo que los hombres de la general, mañana no hay dureza para que pase nada entre ellos. Creo que la orografía es ideal para gente valiente y que tenga piernas, porque ese puerto de tercera categoría llegando a Lausanne es para gente que tenga piernas, que vaya bien para arriba y que tenga un puntito de velocidad. Así que yo creo que ni los sprinters, evidentemente, ni los de la general mañana tienen opciones, así que una fuga y vuelvo a cruzar los dedos porque se meta un español y nos haga por lo menos ilusionarnos durante un rato.
Pues esto es lo que esperan nuestros comentaristas. ¿Y el capitán qué dice?
Que son 4.800 metros de desnivel entre positivo y negativo y que vaya usted a saber lo que puede ocurrir. Es una etapa, yo creo que tremendamente dura, y sobre todo si la siguen haciendo a las velocidades a las que lo están haciendo. Hoy la media ha sido al final de casi 44 kilómetros, 400 metros por hora. La media general hasta hoy es de 45 kilómetros, 280 metros
por
hora.
¡Qué barbaridad!
Si mañana le siguen dando zapatilla, como lo han hecho estos días de atrás... Desde luego que lo de mañana puede ser una auténtica escabechina, ¿eh? Yo, en este caso, como Óscar Pereiro, reconozco que no tengo ni la más remota idea de lo que puede ocurrir, porque puede pasar, en este Tour, puede pasar de todo, absolutamente de todo.
Pues lo que pase, aquí estaremos para contarlo. Cuenta atrás 16 minutos para que llegue tiempo de juego con el partido de España en la Eurocopa Femenina. Son las 5:44, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por Aprender Radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805. De Francia en COPE.
Dreams, Vamos a ir cerrando el micrófono de Quique Iglesias para que pueda hacer la evacuación en cuanto pueda, salvo que él diga lo contrario, porque protagonistas ya por ahí difícil.
No, ya ninguno, no hay ni un español ni nada que hable español en el podio, así que estamos ya metidos en el autobús de que nos va a bajar 25 kilómetros más allá, que es donde tenemos el coche, donde tengo el coche, vamos. Así que nada, a la espera de saber lo que ha dicho Enric Mas en la meta, si es que ha hablado, pues estamos un poco atentos a la resaca de un día que ha vuelto a dejar a Pogacar como el gran dominador de esta vuelta ciclista a Francia.
¿Podríamos decir que hasta aquí las conexiones, hermano, querido?
Sí, a la espera de novedades, de aquí a las 6, más no tengo nada más que decir.
Venga, un abrazo muy fuerte, gracias por el esfuerzo, Quique.
Hasta luego, buenas tardes.
¿Sabemos ya los nombres de los ganadores del maillot y de la gorra? ¿Algún día alguien escogerá antes la gorra que el maillot? ¿Hoy?
Precisamente hoy, sí. Pablo Barraso ha ganado y se ha llevado la gorra Eduardo Rozada maillot. Así que ahí está.
¿De dónde son? ¿Ya lo sabes?
Uno es Almería y el otro no nos ha contestado todavía.
Es que me gusta que se reparta por toda la piel de toro. Bueno, incluso hay algún maillot internacional también.
Sí, es verdad. Ayer tuvimos el maillot que no era de aquí.
Sí. Bueno, que era de, habíamos dicho, Austria era.
Sí, era prefijo de Austria. Por cierto, a Pereiro le están mandando propuestas de canciones del verano, ¿eh?
Bueno, pues habrá que hacer la playlist. Habrá que hacer la playlist.
Dime una.
Pues están poniendo mayonesa, por ejemplo.
Bueno, escucha, pero es que si ponemos mayonesa se cae el estadio, ¿no? Es que
bomba también.
En
África.
Yo barbacoa, por
a
favor.
Ser posible de este milenio.
La Macarena.
La Macarena, anda que los del Río viven mal con los royalties de la Macarena. Aún todavía, aún con tilde. Pero bueno. Estamos a 12 minutos de que arranque el España-Finlandia de la Eurocopa. Estamos cerrando ya esta transmisión del Tour de Francia. Me ha encantado el momento, sinceridad, de no tengo ni idea qué va a pasar mañana, del capitán y sobre todo del de Pereiro.
Es que estuve analizando todo lo que dije estas etapas, no di pie con bola. O sea, que al final, pues la realidad es que no tengo ni idea.
Mañana me da mucha envidia a Quique Iglesias, mucha, mucha envidia, porque soy un friki de visitar estadios olímpicos. O sea, puedo estar en Londres, que hay 16 estadios, uno por metro cuadrado, que me da igual. Pero los estadios olímpicos, además estos de tan atrás, tienen que tener un sabor.
Ahí acababa la crono siempre del Tour de Romandía, en el Estadio Olímpico de Lausanne.
Sí. Jolín, pues
o sea,
a ver.
También, no sé si Luis la corrió, pero yo le conozco perfectamente el estadio. Es el típico estadio abierto de lo que dices tú, de los años 80, ¿no? Por ahí sería...
Mucho antes.
Tampoco tengo ni idea. Simplemente digo que es un estadio olímpico antiguo, de los antiguos, con muy poca grada y muy abierto, muy chulo.
Mañana, como el domingo, estaremos desde las 3 de la tarde con el Tour en Copa y con todo el deporte que haya en directo, por supuesto. Estamos pendientes de lo que suceda en la Fórmula 1, pues incluso podemos pillar parte del primer intento de vuelta en la Q3 de los españoles. Estamos ya en ello, ¿no, Carlos?
Estamos a 9 minutos del final. De momento están saliendo a pista. Ahora mismo ha salido Leclerc. Espérate un momento, te lo voy a decir. Te lo digo en un segundo. Sí, están en pista. Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz, bueno, todo prácticamente. Van a intentar su primer intento, a ver qué tal sale. Desde luego, la sensación es que Verstappen tiene algo más. Está siendo investigado porque se ha saltado al límite de pista descaradamente Checo Pérez en la curva 8, pero como no son las dos curvas que están electrónicamente delimitadas, que son la 9 y la 10, no le han quitado el tiempo de Q2. Lo van a investigar después, a lo mejor le cuesta algún puesto en parrilla. Vamos a ver qué pasa con eso y vamos a ver también qué pasa con esos Mercedes que están redivivos. Es una cosa
hoy sí
tremenda. Sí, no. Y el otro día, cuidado, que Ferrari cuando para y se pone nervioso y hace una táctica que no benefició a Leclerc, es que tenían una amenaza en serio con Mercedes. Es decir, Mercedes está solucionando mucho sus problemas, entre otras cosas porque han cambiado la norma del porpoising famoso. Y bueno, y pueden llevar una barrita más en el suelo que lo estabiliza y evita el rebote. De momento, enseguida veremos, porque estamos viendo en el primer intento, primer parcial para Hamilton. Fíjate lo que te digo, primer parcial para Lewis Hamilton por delante de Leclerc. Así que la cosa está que arde, cuidado que no tengamos pole de Hamilton, que ya dijo en la previa ayer que esperaba ganar algún gran premio este año, que tenía un coche para ganar algún gran premio. De momento, primer intento, el que se pone primer mejor tiempo para Ocon. No está nada mal. Vamos a ver qué hacen los demás. Russell le acaba de pasar con el Mercedes. Va a pasar Leclerc, se pone primero Leclerc. Brama la grada. Sainz de momento no está bajando los cronos de Leclerc. Está marcando un 52-53. Lo veo complicado, tiene que hacer la 9 y la 10 todavía. Verstappen viene morado. Están los holandeses frotándose las manos y tirando bengalas sin parar. Menos mal que están lejos de la pista. Segundo Sainz se coloca detrás de Charles Leclerc a dos décimas, a algo menos de dos décimas. Verstappen primero, Leclerc segundo, Sainz tercero. Verstappen ha marcado un tiempo inalcanzable. Bueno, 91 milésimas, todavía hay lucha para el segundo intento. Dos décimas sobre Carlos Sainz. Y Alonso es el que no ha salido. Yo creo que Alonso se va a jugar el intento de nuevas a una carta, un solo juego, y en el último instante, mientras que su compañero Ocon ha optado por lo contrario, salir a pista y buscar un crono. Así que primer intento de Q3, primero Verstappen, sería pole provisional si nadie lo baja, segundo Leclerc, tercero Sainz, cuarto Pérez, Russell, Ocon, Magnussen, Hamilton, y están sin tiempo Alonso noveno y Mick Schumacher décimo.
Pues a ver qué tal le sale la apuesta al asturiano y a ver qué tal le sale también esta segunda vuelta, esta segunda intentona a Carlos Sainz. Verstappen, Leclerc, Sainz ahora mismo sería la parrilla de salida de la carrera al sprint del día de mañana. Mañana tenemos mini carrera, mañana espectáculo del bueno en la Fórmula 1. Ya saben que continúa este Tour en COPE con tiempo de juego con el debut de España en la Eurocopa.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Oye, ¿quieres ahorrar con los oportunidades de Carrefour? Hasta el 10 de julio en Carrefour y Carrefour Market tienes la sandía rallada sin pepitas Origen España a 0,69 euros el kilo y el melón entero piel de sapo Origen España a 0,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
El padre ha sido asesinado.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
¡Accidente en Austria!
Ha sido Lewis Hamilton, tienes que ver, eso a mí no me gusta nunca, porque al final son accidentes y son gente que se juega la vida.
Sí, sí,
como
lo
ha gritado el público holandés, y desde luego, bueno, pues ahí se ha ido recto, tenemos que ver por cuál es la causa, pero tiene las ruedas laterales, el lateral de los neumáticos completamente roto. Ahora veremos si es un fallo mecánico o ha sido un fallo de pilotaje. El caso es que bandera roja, y ahora sale Hamilton, sale sin problemas del monoplaza. Puede haber sido un reventón con los bordillos, puede haber sido un pinchazo lo que haya provocado esa rotura de la suspensión, porque el golpe frontal ha sido muy leve. Lo que vemos es que está completamente roto el lateral derecho mientras se baja Lewis Hamilton de su monoplaza. Habrá que esperar a que se reanuden, quedan 5 minutos para el final de la calificación.
Pues el final de la calificación en el tiempo de juego ya con la dirección de Carlos Ganga. Sácame de aquí, pero muy poco a poco, Hernández. ¿Qué vas a hacer por Francia, Pereiro?
Pues ahora me voy al village de aquí, de la Tap du Tour, al stand de Trek, que tengo por ahí una... una pequeña charla y una visita ahí a diferentes sitios con toda esta gente.
¿En francés?
En francés, claro.
Oh, baño de masas y francés de Pereiro.
C'est pas problème pour moi. Parle français avec tout le monde ici.
Au revoir, Maquinón. Hasta luego. ¿Tú pasa qué haces?
Voy a tomar algo por ahí con Covadonga, en una terracita donde esté fresquito y algo fresco también.
¿Puedo ir o tres
son
multitud?
¿Eh?
¿Puedo ir o tres son multitud?
Puedes venir siempre, sabes que debajo de una sombrilla entramos los tres, aunque yo tengo bastante
Venga,
cabeza.
Venga, pilla el coche bueno. Y arranca Eri.
Sí, el coche.
No, ahora de repente ya, Eri.
Pero tú no te habías ido, Galego.
No, pero quería escuchar esto.
Hasta mañana, Pasamontes.
Chao.
Hasta mañana, amigos.
A las 3 de la tarde, la transmisión. ¿Tú, Alberto?
Yo hoy me voy de juerga. Hoy no me voy a pergeñar el partidazo ni nada. Tengo derecho a liberar algún día y ha organizado Nacho Pla hoy una de las buenas.
Pero si ayer fue la cena de empresa del dúo Sacapuntas. Sí.
¿Tienes el dúo Sacapunta?
Fly y David.
Sí, sí, pues hoy tienen, son jóvenes, tienen hoy la segunda edición de la fiesta veraniega.
Tienen fondo.
Sí.
Hasta luego.
Adiós.
¿Y el capitán qué hace?
Ay, pues alegrarme de que Pereiro por fin le haya entrado la sensatez y empiece a ser tan socrático como para reconocer que solamente sabe que no sabe nada. Así que me voy a dedicar a tumbarme tripa arriba y observar cómo pasa el tiempo.
Mientras suena el himno de España, creo, por la posición de la cámara, claro que sí. Es para el debut de la Eurocopa de la selección femenina. Despedimos esta transmisión. Mañana más Tour en COPE desde las 3 de la tarde. Y lo que surja en el mundo del deporte, claro que sí. Ahora, aquí en COPE Más, continúa Tiempo de Juego. Y pueden elegir siempre en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y en la aplicación de COPE para dispositivos móviles, porque COPE siempre les da más. Desde la Superplans de Belfield, donde está de enviado especial Kike Iglesias, y desde Madrid, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Gracias, compañeros. Gracias, Hernández. Gracias, Control Central. Adiós.